Hello, Quentin. We are so happy to have you on the show. Good morning.
Good morning.
We are delighted all the way from LA to the microphones of Mexico City. Let me tell you that the whole country must be listening to you right now.
Oh, that's wonderful. Hello, everybody.
Yeah, well, look, so, okay, once upon a time, Hollywood, I don't know what to say. I cried. I was shocked. It was so melodramatic in so many ways. This is actually 2 years after I was born, which is the 60s. And so my first question for you, Quentin, would be, how do you choose your time periods or the moments in history for each film, like this one? Why did you say 1969?
Oh, wow, that's a really good question. I wanted to follow these characters, and they were all part of this era. Where I kind of came on the idea for 1969 was kind of a two-purpose. One, it was sort of the era of Hollywood that the character that Leonardo DiCaprio is playing, Rick Dalton.
Yeah.
When it's kind of the era when his era is being snuffed out, and he didn't quite realize it was happening until all of a sudden it's happening. And so, like, that era of Hollywood is going away, and a new era of Hollywood, what they call the new Hollywood in the 70s, is taking its place. And he's kind of caught unawares by this whole counterculture change. So 1969 was in particularly a time when that happened, but also that is the year of the Tate murders at her house.
Yeah.
So that was another reason why I quit it in that year.
Which is amazing. Now, lo primero que le digo es, ¿cómo escoges? Bueno, bienvenido. Tenemos muchos fans entre la audiencia. ¿Cómo escoges cuándo va a suceder una película, no? O sea, ¿cómo dices, sabes qué, 1969? Y dice, bueno, muy buena pregunta. Déjenme decirles que la primera idea fue seguir la vida de estos personajes. Y justamente Rick Dalton, que es el personaje que hace Leo DiCaprio, está en un momento de su carrera y en un momento en donde hay una gran transición del cine de Hollywood. Esa fue una de las razones por las cuales escogí el 69, porque es el gran cambio en Hollywood, en donde entramos a la década de los 70s y toda la forma en que se hace películas cambia. Y la segunda razón es porque es justamente cuando se llevan a cabo los asesinatos de Charles Manson, ubican, de Sharon Tate y los Tate Murders, y seguir a estos personajes en el momento más crucial de su vida me da como, digamos que como objetivo y como resultado el año del 69. When I was watching the movie, I was like so shocked, because I've always thought that when you do like movies in a specific time and place and time, it's the amazing challenge it must be to have all those cars from the 60s, the billboards, the streets, the extras dressed properly. What is the biggest challenge of doing a picture, you know, in a certain period of time?
Well, you know, you're describing it really right. All those things are very, very important. I mean, the thing it's funny is, if you're doing it on, say, a soundstage, where you're creating the entire world on a big, like 20th Century Fox soundstage or something like that, indoors, or you're on a back lot where you have a period of buildings outside that you go on for about a block or two. Well, that can, you know, that's fairly easy, because you've got this limited space that you can create anything you want, and it's saving you from the real world, because it's a movie studio or it's a movie set. When you try to do this like on Hollywood Boulevard, where like all of Hollywood Boulevard is still going on and people are still visiting and businesses are still open,
exactly,
that's a different proposition. When you have to shut down either the Marina Del Rey or the Hollywood Freeway on both sides and have period cars going on both sides, that's a like Napoleonic-like production that you have to do. And so, frankly, it's just a combination of getting all those cars moving the right way, getting to getting all the extras correct so they don't look like they've just been to the hippie section of the Warner Brothers Warner Brothers costume department, but they actually look legitimate. You know, our heroes could be wearing those costumes.
Yeah.
You know, and but also just making friends with the neighborhood so we can actually disrupt their businesses and change things the way we need to do. We can't do it with everything, but then we can always put a bus in front of something. You put some camouflage in front of something. I like doing it without doing it with CGI. I like just creating it and building it. That's the excitement of the whole thing.
Bueno, lo que dice Quentin, lo que le pregunto es, hoy que vean todos ustedes la película en la noche, Once Upon a Time in Hollywood, lo que les va a impresionar muchísimo es que como esto sucede en el 69, al final, pues el gran reto que es convertir Los Ángeles en la década de los 60, ¿no? Finales de los 60. Le digo que cómo estuvo esa complicación. Me dijo, bueno, la verdad es que si lo haces en un foro, si lo haces en un estudio, en un set de películas adentro de los estudios de Fox, o lo haces en un lote, pues es bastante fácil porque pues tienes ahí medio dos cuadras dentro del lote que puedes bastante controlar. El problema es cuando decides hacerlo en el Boulevard de Hollywood, en el 2000, donde está pasando la gente, coches circulando, comercios, negocios, cerrar Marina del Rey en la tarde, parar el tráfico en el periférico de Hollywood, en Hollywood Boulevard, y de repente coordinar que todos los coches estén yendo en un sentido. Pues es una producción napoleónica. Imagínense ustedes lo que es vestir a tantos extras que no parezcan que son de la sección hippie de LA y que realmente no estén caracterizados, sino que parezcan lo más natural y lo más sesenteros posibles, y que no parezcan estos hippies. Hacerse amigos de la gente de la comunidad para pedirles que pues te dejen poner un espejo, resolverlo con camuflaje, que te den chance de transformar su negocio del 2019 en un negocio que se vea de los 60s, y pues que sí es muy complejo, pero que él 100% prefiere hacerlo así, totalmente real, y no hacerlo por animación en computadora.
What was the most difficult thing to transform or find?
Well, I guess at the end of the, day, what we did with Hollywood Boulevard was probably like the most painstaking work that went into it for all the team that did it. Like, just to give you an example, the level of the detail, the audience is not going to necessarily see it. But if you're one of the extras, if you're one of the actors walking down the street, if you stop at one of the telephone poles or one of the lampposts, you'll see a period specific of its time, like a concert flyer or a coffee house flyer. Hey, go see Allen Ginsberg is talking at the coffee house tonight. Or go see the Grassroots appearing at the Bitter End tonight. You know, whatever the Bitter End, the New York Club, you know what I mean? It was that specific.
That is amazing. You know what? Obviously, half of this country, if not more, is ready to watch the movie tonight because today is the day that it's the official national premiere. So this interview is just perfect, because everybody's dying, and I know that Brad Pitt was in Mexico last week, so this is the perfect timing. Now,
traduzco rápido. Le digo que qué fue lo más complicado, y dice, bueno, transformar el Boulevard de Hollywood estuvo muy, muy, muy difícil. A lo mejor hoy que vean la película en la noche, la audiencia no se van a dar cuenta, pero los extras, los actores, si de repente ven una cabina telefónica en la calle y se acercaban, podían ver los flyers pegados, invitando a ver a Ellen Ginsberg, que hablaba en la noche en un café, o las Grassroots, que iban a estar en el bar de Los Ángeles sesentero de Bitter End. A ese nivel de detalle logramos transformar, en este caso, Hollywood Boulevard. Le digo que estamos todos muy emocionados porque hoy se estrena la película en la noche y que esta entrevista ahora sí que cae como anillo al dedo.
I really need to understand, and let's see if I can pick your brain, what and how does your creative process work? Is it first the story? Is it first the location? Is it a character? Is it a moment in history? Like, how does something like Once Upon in Hollywood, how is it born?
Well, that's a really good question. You know, Where the I guess the germ that develops into a disease, right, when it comes to all my movies. That germ is different with each movie. The initial spark is different. In this one, it happened about 10 years ago. I was working with like an older actor that had done like quite a few action things. And I was working with him, and so we were getting along. We were working for like a few weeks. And then he comes to me at some point and says, "Hey, look, you know what? I got a guy who's kind of my stunt double, and we've been working together about 15 years or so. Now, I haven't bugged you about him because there's nothing really here for him to do, but there's a gag coming up on Wednesday. Well, he could do that. And it would be a nice thing if I could, you know, throw a bone his way, you know, if he's been with me for a long time." And I was like, sure, bring him on. Yeah, no worries. So then that day happened, and this guy showed up. And he was a nice guy. But it was really interesting because you could see that these guys had been working together for a long, long time. And you could see that there was a time that they probably looked exactly alike. I mean, you could almost shoot close-ups with the stunt guy, and that would be okay, you know, because he looked that much like the guy. However, it's 15 years later, so now they don't quite look the same as the same. And you can tell that maybe this is like one of the last couple of times they're going to work together. And so I just would like just kind of watch them across the I didn't really get to know the stunt guy that well, but I would just watch them like across the set, sitting in their little director's chairs, dressed identical to each other, like they've been doing for 15 years, but now they don't quite look as identical, and just sitting there like shooting the breeze, talking about stuff. And I was like, wow, that's a really interesting dynamic of looking at a career through these two guys' eyes. And I thought, if ever I do a movie about the about Hollywood, then that might be a good way to get into a Hollywood story, that dynamic between the actor and the stunt double.
That's where all was born.
And that was the initial idea. And then little by little, I started figuring out who these guys were. And then I started thinking about the whole Sharon Tate thing. And then I started thinking about the environment and 1969. And everything else happened after that. But the initial idea was the actor and the stunt double dynamic, exploring that as a way to explore Hollywood from the inside.
Bueno, le pregunto que de dónde nació, ¿Cómo podemos entender, todos los que amamos las películas de Quentin Tarantino, el proceso creativo? ¿De dónde nacen las ideas de crear un Pulp Fiction o de crear un Inglourious Basterds o Kill Bill? Y entonces me dice, pues mira, la verdad es que todo nace como de un germen que se va convirtiendo como en una enfermedad. Y hace como 10 años estaba yo trabajando con un actor de Hollywood y de repente me dice, fíjate que yo llevo trabajando como 15 años con pues el cuate que le hace de mi doble cuando tengo que hacer los stunts. Y ahora que vamos a tener un stunt en esta película, pues estaría padre que se me hace buena onda invitarlo y pues que él colabore con nosotros haciéndola de mi doble. Y Quentin le dijo, venga, sí, claro que sí. Entonces que aparece en el set de la película este cuate, y los veía platicando, los veía sentados en la silla de director, veía la interacción entre ellos dos y la evidencia de que llevaban 15 años trabajando juntos y de pues la relación tan cercana que había, lo parecidos que eran y cómo pues el tiempo no perdona, y que era evidente que pues ya les quedaban muy poco tiempo trabajando juntos. Y de repente pensó, esa sería una muy buena forma de contar las entrañas de Hollywood a través de unos personajes como estos dos que llevan trabajando tanto tiempo juntos. Y dice que de ahí empezó a nacer todo, después empezó a pensar en el asesinato de Sharon Tate, y así fue como empezó a desarrollar, pero esta historia que les acaba de contar es en realidad la semilla que hace que suceda Once Upon a Time in Hollywood.
That's amazing. I mean, I don't need to tell you that you're just damn brilliant, because this is the story of Once Upon Hollywood is actually the life of these three characters over, you know, the next few days.
That's
the story.
Yeah, no, that's how I feel. And one of the things that happened in the movie was after, like, kind of, I've been working on it off and on in between other movies, you know, not in any big hurry, just kind of figured it's the kind of story would let me know when it's time. And when it did let me know it's time, I had to make a decision. I was like, okay, I know who these characters are now. I know who these three characters are. What story do I want to tell? And I thought about it. I could have come up with a more melodramatic kind of story to involve these characters. But I thought they were so strong that I could just kind of make it a day in the life. Let me just follow these three characters for a couple of days. And let's just explore them. I think both the characters are strong enough, and the milieu and the setting and the environment is strong enough to carry it.
Le digo que cómo decidió contar esta historia. Más que inventarse una historia de Hollywood, sino que contar la historia a través de los personajes. Y dice que en efecto, que él de repente dice, encuentra y siente y es muy intuitivo el momento preciso para que nazca una nueva película. Pues esto tiene 10 años de proceso. Y lo interesante fue que de repente dijo, yo creo que no necesito inventar una historia melodramática y usar estos personajes para que la cuenten, sino que la misma vida de estos personajes, que es la vida de ellos en dos días, sean los que narren esta película. Esa es la película, los días, las 48 horas en la vida de estos personajes, y que eran suficientemente fuertes como para que así fuera.
I know the story, and I wanted to flip, and I wanted to know if I send you a letter, do I have a chance in your next movie? Because I know that Margot Robbie actually sent you a letter saying that she would actually be interested in collaborating.
Yes.
How did that happen?
Well, what happened with that, I mean, that was just so perfect happenstance, because the thing is, the entire time I'm writing the movie, I'm not thinking about who's going to play Sharon. To me, it was just Sharon. Every time I closed my eyes, it was Sharon. When I acted out a scene or thought about a scene as it was going on, it was just the real Sharon Tate doing it.
I can't believe you didn't think about me. I would have worn a wig or something because my hair is black usually, but I mean, I was there.
I'm sure you would look fantastic in a Sharon wig, either her red wig or...
Okay, and then...
But the thing is, though, it's like, so I was like, hadn't thought about it. So then now I'm finished, and I have to start contemplating who could play Sharon. And I really only had one choice. It was Margot Robbie. I was like, oh, well, she would just be perfect. And I can kind of, and she looks enough like her that I can use my idea of actually using the real Sharon Tate in, you know, in the film. And then, and then every one of my friends who read the script go, oh, are you going to try to get Margot Robbie to play Sharon? And I go, well, I hope so, but we'll see what happens. She's kind of, like, really hot right now. We'll see. And then at right more or less as I'm saying we'll see, I got a letter from Margot saying, hey, look, there's something you're doing that I'd be right for. Please consider me. So I figured that was just really happenstance. And I think it was meant to be.
Absolutely meant to be. Not a coincidence at all.
Es que le digo que me enteré que Margot Robbie, cuando se enteró que él estaba haciendo esta película y que salía Sharon Tate, que pues ella sería perfecta. Entonces le digo, cuéntame la historia de cuando Margot Robbie te mandó una carta. Y entonces explica Quentin Tarantino que cuando empieza a escribir una película, está pensando en el personaje original. O sea, él estaba pensando solamente en Sharon Tate, que saben que es esta mujer, que era modelo, que era actriz, que estaba embarazada y que fue pues uno de los asesinatos más famosos en los 60s en los Estados Unidos, que fue Charles Manson y su familia, ¿no? Entre comillas. Y que no estaba pensando en una actriz, estaba pensando en Sharon, pero que cuando empezó a terminar ya el guión, ya dijo, pues ahora sí tengo que empezar a pensar en quién podría ser. Y Margot Robbie me vino a la mente y dije, ella sería perfecta, hasta se podría parecer, y yo creo que podría ser que ella fuera la Sharon Tate perfecta. Le enseñó el script a un amigo y un amigo le dijo, oye, esto lo tiene que hacer Margot Robbie. Y él le dijo, pues ahorita ella está muy hot, a ver si quiere. Y que en eso, literal, le llega una carta de Margot Robbie diciéndole, sé que estás haciendo una nueva película, me encantaría trabajar contigo, espero que me consideres. ¿Qué tal?
And so this is a question that I haven't heard you answer. What is the best thing about working with Brad Pitt and the best thing about working with Leo?
Wow, that's a good question, too. All right. I'm coming up with this off the top of my head, so let's not say that it's like the single best thing. It's the first thing that's coming to my mind, and that's kind of how I'm deciding to answer this. I've got to think about Leo for a second. With Brad, well, I guess the answer to the question is both of them are fantastic actors, so yeah. It's just really good to interpret your material with wonderful actors that are really like committed to you and committed to the character and committed to the movie. So I guess that's the real answer. But then the more idiosyncratic answer was,
Are they obedient?
It's really interesting.
Do they create with you?
They're all happy to be there. We're all down to make the best movie. But with Brad, one of the things that's interesting is he's also one of the best producers in Hollywood.
Uh-huh.
All right, so his company produces a lot of movies, and they're really, really good movies. So it's actually fun to talk with Brad about your movie and your story, because he's also coming from it from more than just the guy playing the character point of view of it. He understands story. He understands movies in a really, really interesting way. And then what's terrific with Leo is me and Leo just go really deep down into character arcs about who this character is, way, way below the surface of what the scene is about or what the story's about. And we came up with really wonderful things that tells who the character was that we never wanted to tell the audience, per se. It wasn't important that the audience knows about it, but it's important that we know about it, and this is why he's reacting this way versus that way.
Wow.
Le pregunto que, ¿qué es lo más increíble de trabajar con Leonardo DiCaprio y con Brad Pitt? Y me dice que, bueno, evidentemente lo obvio es que son dos muy, muy, muy buenos actores, pero que en el caso de Brad Pitt tiene una productora, es productor de películas, y su productora ha producido muy buenas películas. Y que poder platicar con él y pimponear ideas sobre una película, sobre el cine, es increíble porque sabe mucho, tiene mucha idea y tiene un punto de vista como muy interesante, porque aparte de ser actor, es productor. Y en el caso de Leo DiCaprio, dice que él y Leo DiCaprio ahora sí que son unos enfermos de clavarse en lo más profundo en la psicología del personaje. ¿Quién es? ¿Qué está pasando con esta escena? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? Y que a lo mejor son cosas que nosotros como audiencia pues no logramos captar. Pero que ellos, al saber todo lo que saben y lo que discuten y lo que profundizan, pues obviamente le da una cara, una personalidad, una historia y una madurez al personaje increíble.
A lot of people are watching the movie tonight. I would like to know the next question. Do they collaborate with rewrites? Have you ever changed something based on the casting? Do you work on set with them? Do they, bring up ideas of, I think this would be better, and you change something because of that with them?
Well, the thing about it is, for the most part, the script is the script, and they're all real happy about the script. That's why they're signing on. However, in this instance, Leo thought that there was still maybe more work to be done as far as Rick was concerned, mm-hmm. In particular, more work to be done as far as like things for him to play as an actor. And I really am appreciative that, even though Leo didn't think the character was 100% there, he committed to the movie anyway, figuring that me and him would work it out.
Yeah.
And we did work it out. And we worked it out during the course of the making of the movie. And like, just to give you an example, one of the things that kind of came from Leo's idea, it was Leo's idea that Rick would mess up the big Lancer scene in the middle of the movie.
Yeah. Okay.
And that he would mess it up and then have to come back from that.
Bueno, le digo que conforme va escribiendo, si a la hora de que tiene el script completo cambia algo en el script de acuerdo al casting que hizo, o si de repente con los actores hay ciertos cambios en el guión o improvisan, y dice, bueno, la verdad es que cuando hago el script es lo que es, razón por la cual los actores deciden decir sí a hacer esta película. Pero es algo muy interesante en el caso de Leo, que es muy clavado en el personaje y que obviamente es un actor 100% comprometido con lo que tiene que hacer. Siempre está pensando en qué más podríamos hacer y qué podría ser más profundo y más especial. Y en el caso de Rick, que es el personaje que hace Leo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood, dice, él tuvo la idea de que en una de las escenas que verán esta noche, ya entenderán cuando vean la película, que Rick arruine todo y que justamente ese momento suceda para que podamos entender por qué actúa como actúa y por qué se siente como se siente y por qué pasa en su carrera lo que pasa. Y esa fue idea de Leo DiCaprio.
This is, you know, a love letter, a love film to L.A. And L.A., Quentin, is very close to Mexico as well because of the huge Mexican community that lives in California. So
absolutely,
we feel love and we feel a lot of connection to L.A. as well.
Well, you know, one of the things that I'm like, that's infamous for people from Los Angeles, and they've both been here for so long, one of the heartwarming moments for Los Angelinos in the film is when it gets to that August night, the fact that Sharon and her friends go to El Coyote, mm-hmm. which is like this famous Hollywood Denison Mexican restaurant that's been there forever. And then Cliff and Rick go to Casa Vega, which is like the equivalent of that restaurant, but in the valley.
Yeah.
And they've both been here like since the 60s.
Absolutely. Le digo que esto es una carta de amor a Los Ángeles. Como ustedes saben, Quentin Tarantino es de Los Ángeles, creció en Los Ángeles. Y esto es pues una dedicatoria del amor que siente por su ciudad. Y le digo que Los Ángeles particularmente es muy cercano a México porque yo creo que todos tenemos a alguien conocido en Los Ángeles. Hay muchos mexicanos en Los Ángeles. Y dice, sí, la verdad es que esta sí es una historia de amor. Y justamente uno de los momentos que para mí pues como que representa lo que significaba el mundo hispano en Los Ángeles en los 60s, es cuando en ese mes de agosto Sharon Tate va con sus amigos a este restaurante que era icónico en Hollywood, que se llama El Coyote, que es mexicano, misma cosa que pasa en el Valley con el personaje de Rick, que también acaba en un restaurante pues, de comida latina, ¿no?
Now, two more things. Is it true? Can you confirm what somebody told me? Which I find very hard to believe. You're stopping at 10 films?
Yeah, that's the idea. As far as like theatrical movies released in the theaters like this is, yes, I'm going to stop at 10.
Pero por qué? You understand what por qué means, right?
Yes.
Okay, we want an explanation.
Well, what I want, I don't really know if I have that great of an explanation. I've been doing it for a long time, and I think it's time to wrap it up rather than just keep on going because you don't know what else to do. But I'm a writer, so I'll be doing a lot of writing. I won't disappear. I'm just as far as my theatrical filmography is concerned. I like the idea of putting a big end to it, like doing 10 movies and saying, there you go. Boom.
Well, each one is an absolute gem, and it's amazing. You know how much we feel you as an absolute cult in every way. I mean, from Pulp Fiction to Kill Bill to Death Proof to Django Unchained, everything you do is just wonderful. But you know what? I'm a mother, so I think the timing is fantastic. I congratulate you because I know you're going to be a father.
Yes, I know.
And then there's nothing better than to be able to have the time, the energy, and the patience to see your son or daughter grow.
Well, that's one of the things I'm kind of thinking about, frankly, to tell you the truth, is the idea that I have given, you know, if you like everything I've done up until now, part of the way I've done it is kind of giving my 100% to it. I didn't get married. I didn't have children. I didn't let all the things that happen in life kind of get in the way because this was my time to make movies. I think about like my mountain climbing. Okay, this is my time to climb Mount Fuji, and this is my time to climb Mount Everest. And each movie kind of represented a different mountain in my life. And now I've kind of climbed my mountain. And so now would be a good time to just, you know, write novels, write film literature or something while I stay at home and take care of my kids with my wife.
That's amazing.
Le digo que, por favor, me aclare. Yo no sé si ustedes estén enterados, fanses de Quentin Tarantino. Pero dijo que esta es su penúltima película. Va a ser una película más, que sería la décima. Y ya no va a ser película. Si le digo que me confirme si esto es verdad y que me aclare este chisme. Y me dijo, sí, es verdad. O sea, esto que ustedes han visto de mí, esta forma de teatro en la pantalla grande, o sea, este rollo de ver películas en un cine, eso ya no lo voy a hacer. Voy a hacer una película más y se acabó. Yo no tengo mayor explicación para más que decirles que pues siento que ya hice lo que hice y es momento de, pues ahora sí que darle para adelante con un buen cierre, que sea un combo de 10 películas. Obviamente, quiero seguir escribiendo, voy a seguir escribiendo. Va a dedicarse a lo mejor a escribir novelas, a escribir literatura. Y le digo que, pues que es un muy buen momento, porque saben que esta semana acaba de anunciar que él, junto con su esposa Daniel, están esperando un bebé. Entonces le digo que como madre es perfecto para tener el tiempo, la energía y la paciencia de pues pasar tiempo y ver crecer a tus hijos. Mi hijo, eso es justamente lo que quiero. O sea, dedicarme a escribir novelas, a escribir literatura y criar a mis hijos con Daniel. La verdad es que si a ustedes les gustó todo lo que hice, pues eso es resultado de que dediqué mi 100% a hacer las películas que hice. No permití que la vida me complicara este momento en donde yo me tenía que dedicar a hacer películas. No me casé, no tuve hijos y no hice nada que distrajera mi atención de mi gran foco, que era así como ahorita voy a hacer escalar hoy, voy a escalar Mount Fuji o el Himalaya o el Everest. Así para mí eran las películas. Y puse mi vida personal en pausa para dedicarme 100% a esto.
Quentin, not only you are a damn genius, you are so wonderful. You have such an amazing personality. You're so sweet and so nice. And thank you so much for talking to us on such an important day for the film in Mexico. There's 122 million Mexicans in this country, and I am sure many, many of them will go and see your last masterpiece. Thank you, Quentin.
Oh, thank you so much, Martha. And if I don't go up this year, maybe I'll see you next year in Morelia, because I love going to that festival.
Oh, absolutely, absolutely. Baby and all.
Yeah.
Bye.
Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Son las 11:06 de la mañana. Les sugiero que se sienten. Si están sentados,
hombres
que se agarren
mujeres,
del objeto más pesado que encuentren a su alrededor. No creo que sea necesario Kleenex, porque no, esto no es de llorar. Pero les arme una mesa infernal. No sé si ustedes ubican un movimiento que se llama NOMO, que es Not Mothers. Y es un movimiento que está muy fuerte en Estados Unidos, que básicamente es de mujeres que decidieron no ser mamás. Ceci, Ariadne, Mariana decidieron no ser mamás. E invitadas por mi co-conductora de esta mañana, María Antonieta Barragán, es periodista académica, es comunicóloga, especialista en ciencias políticas, ciencias sociales. Aparte, se ha especializado en periodismo de la intimidad, donde aborda la evolución moderna de las relaciones amorosas. Oye, hay que hablar de su hija.
Sí,
¿estás de acuerdo? Se ha abocado mucho a abrir esta línea de investigación para trabajar en el tema de las mujeres que eligen no tener hijos, llamadas las no ma o no mo o no, no mo. Not mothers, not mothers. Bienvenida, María Antonieta.
Gracias.
Feliz de que estés acá.
Infernal.
Infernal. A ver, ¿quieren que les dé así como unos electroshocks?
Venga.
Arráncate, Ariadne. Ok, primero tienes que decir cuántos años tienes.
Bueno, yo me llamo Ariadne, tengo 35 años.
Ajá.
Soy casada hace 4.
¿Qué? Eso no me lo habías contado.
Dijiste que había que dejar algo para okay, el programa.
Exacto, exacto. Okay. Entonces, tienes 34.
35.
35. Casada hace 4 años.
Exactamente.
Ok, ¿están listos? Agárrense, vas.
Y bueno, yo desde siempre supe que no quería tener hijos, no quería tener hijos. Me decían que era muy inmadura para decidir. Así que dije, bueno, tal vez para ustedes sea inmadura, para mí no. Y a los 25 años, por fin me concedieron la OTB. La OTB es la obstrucción tubaria bilateral, un método definitivo. Adiós anticonceptivos, adiós miedos, adiós la posibilidad de tener hijos.
¿De qué me estás hablando? O sea, a los 25 años, según ¿sí? yo, cuentavientes, o Ceci, Mariana, eres una imbécil.
Estamos jugando,
o sea, les
con
tengo una noticia.
Todavía,
los que tienen 25 años y juran que ya traen la onda cañón.
Sí, no.
O sea, a los 25 años yo era un imbécil, ¿eh?
Yo era ¿tú? Un imbécil,
claro.
También.
¿Tú?
También.
Ariadne, ahora se
ahorita la empecé, Ariadne era un ahorita genio, era la más un genio. Pues sí,
oye,
pues sí.
O sea, yo si hubiera sido tu mamá, yo te hubiera dicho... Te meto a la cárcel, pero no te vas a hacer eso a los 25 años porque estás muy chica para tomar esa decisión. Eso hubiera dicho yo.
Y eso me han dicho desde que tengo 12 años, pero igual
o
lo
sea,
hice.
O sea, tu mamá te decía, estás loca, ¿cómo?
Mi mamá, mi papá, mis hermanos, los vecinos, las maestras, la gente que le cuentas en la calle, todo el mundo. Pero es lo que tú quieres y si tú quieres, hazlo. Pregúntate qué quieres, conócete. Me conocí, decidí que no quería y de veras no quería.
A ver, pero yo quiero entender algo y es la pregunta que le voy a hacer a todas, ¿eh? ¿Por qué no querías tener hijos?
Nunca me visualicé como mamá, jamás.
Ajá.
Yo fui tía muy chica, mi primer sobrina nació cuando yo tenía 5 años y siempre
no,
me
no, es que
vi...
eso la dejó traumada, sí, eso también entiendo, eso la dejó traumada.
No, yo siempre
no, al contrario.
Como la tía buena onda, como la hermana mayor, como la amiga, como la cómplice y dije... De ser esta, a ser mi mamá, a ser mi hermana, no, este papel me encanta y yo no quiero más que lo que tengo. No quiero salir, otra cosa que no sea...
Es que otra vez quiero entender cómo no querer. O sea, decías, no quiero tener hijos, 2 puntos. Porque me da flojera, porque no tengo la paciencia, porque no tengo la energía, porque no me veo, porque qué...
Tengo todo menos verme. Tengo la energía para irnos de fiesta, para platicar de todo. Los escucho. A mí ya me pasó desde que se raspan las rodillas hasta que les rompen el corazón. Así, pero simplemente desde el lado de mamá, no quiero. No me veo los regaños, la preocupación a las 2 de la mañana.
Eso es lo que nos hunde a todas. Eso es lo que nos hunde a todas.
Es más fácil que le llames a tu tía, claro, a tu amiga, a tu hermana mayor y, oye, fíjate que me voy a quedar en tal lugar, a que le digas a tu mamá y enloquezca.
Entonces, sí, claro.
Tienes más confianza, tienes más apertura y es otra visión y no tienes todas esas responsabilidades 24/7.
Sí, y ahora que te casaste, ¿cómo se llama tu marido?
Alberto.
¿Qué le dijiste a Alberto, oye, gordo? ¿Y cuándo se lo dijiste?
Bueno, Alberto y yo empezamos a salir en 2011.
Ajá.
Nos conocimos, empezamos a salir. Dije, este hombre sí es muy inteligente.
Uh-huh.
Este hombre sí me gusta para largo plazo, pero para muy largo plazo.
Sí, sí.
Cuando las cosas se pusieron serias, le dije, oye, ven, te invito a un café porque tengo que hablar contigo de algo. Obviamente, cuando yo conocí a Alberto, yo ya estaba operada.
Sí, claro.
Entonces fue el, mira, te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que desde las primeras citas yo te dije que no quiero tener hijos? Sí, claro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú te ves conmigo a largo plazo? Sí, me gustas mucho, estoy enamorado de ti. Ok, yo también me veo contigo a largo plazo. ¿Cómo nos ves con la parte de no tener hijos? Bueno, es algo que yo nunca me he puesto a pensar seriamente, pero lo doy por sentado. Yo hasta que no te conocí a ti, nunca había conocido a nadie que me dijera, yo sé que no voy a tener hijos, yo lo decidí. Digo, pues mira, te voy a contar algo.
Cuando yo tenía 25 años.
Ajá. Es que yo nunca he querido, que te dije que desde niña, sí. Pues fíjate que yo a los 23 años empecé a pedir la OTB. ¿Qué es la OTB? Lo mismo. Uh-huh. Esto, que ya no voy a tener hijos.
Uh-huh.
Ok, ¿tú cómo estás con eso? No me digas ahorita, yo sé que es un balde de agua fría. Ni me tienes que decir, es más, no me digas ahorita ni bien ni mal, síguete con tu café. Quédatelo en la cabeza. Y cuando tú quieras que volvamos a hablar de esto, dime, si quieres regresar, o sea, si quieres que sigamos juntos, este es el barco y el barco así está hecho. Si no quieres, nos separamos para que no pierdas su tiempo. ¿Quieres salir unos cuantos años más conmigo? Adelante, cuando tú encuentres a alguien o cambies de idea o ya decidas que quieres ser papá, adelante.
Es
que
esta mujer es moderna.
Esta mujer es, esta mujer es nórdica.
Sí. Yo ni te voy a odiar, ni me voy a enojar contigo, ni siento que es una pérdida de tiempo. Tú piénsalo, adelante.
¿Y luego?
Como al mes, igual, estábamos comiendo y me dijo, oye, ya lo pensé. Ni me acordaba de qué, ¿no? ¿De qué, qué pensaste?
O sea, ¿siguieron saliendo?
Sí, sí, sí.
Claro, y al mes te dijo.
Al mes, dos meses, algo así. Uh-huh. Y me dice, oye, ya lo pensé. ¿Qué, qué pensaste? Que yo no necesito hijos en mi vida. Yo soy muy feliz contigo y no es algo que sea indispensable para mí. Y tú sí eres indispensable para mí.
¡Qué bárbaro!
Uh-huh. ¿Y se casaron?
Obviamente. Después de eso, ¿quién no se casa?
Ah, oye, ahora, mira, explícale a todas lo que es la OTD.
OTB.
OTB, a ver.
La OTB es la obstrucción tubaria bilateral. Uh-huh. Significa,
oclusión.
En la oclusión de las trompas de Falopio, que es lo que el tránsito del óvulo al útero.
Sí, 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 pero ¿qué te hicieron? ¿Un amarrito o qué?
No, los amarres no sirven. Si las quieren amarrar, digan que no, eso no sirve,
a ver,
se deshace.
¿Te cortaron?
Cauterizar. Hay dos, que es que te cauterizan o que te congelan. Criólisis o cauterización.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te hicieron?
Cauterización.
¡Ay, qué padre!
Ay, es la raquia, te ponen anestesia en la espalda, que todas las que nos escuchan que fueron mamás ya saben cómo es eso. Uh-huh. Pues, tristemente, si no quieres ser mamá y no quieres usar anticonceptivos, también vas a tener que pasar por eso.
Pero fíjense qué cañón, porque ahorita en el corte comercial le digo a Ariadne, ¿y si te arrepientes?
Pues hasta ahora no me he arrepentido ni un minuto, ni un segundo,
no,
ni
pero me diste una explicación.
Que me dijo mi mamá, si me arrepiento, nota, no me voy a arrepentir. Si me arrepiento, siempre está la posibilidad. Mis óvulos están ahí, mi útero está ahí. Tomas, te sacas un óvulo, lo fertilizas, te inseminas, te lo ponen en tu útero ya fertilizado
y
llevas
acabó.
Un embarazo.
Uh-huh. Y oye, no tengo dinero para hacer beso.
Pues mira, si no tienes dinero para hacerte ese proceso, pues ¿cómo pensabas mantener al niño que vas a tener?
¡Ándale!
¡Wow!
¿Qué tal, eh?
¿Qué tal?
Bueno, pues este es Ariadne Suset, con estos pantalones. Oye, son tantas que ya está ahí un grupo.
Pues es un colectivo. Se está documentando de este colectivo hace 20, 30 años. Existen investigaciones. Se empezó a saber en los países occidentales que el crecimiento demográfico estaba indicando que las mujeres estaban decidiendo, eligiendo no tener hijos. La llaman la no maternidad. Uh-huh. Entonces se empezó a investigar y se descubrió en 25 países que detrás de esta decisión está la teoría de las preferencias.
A ver.
¿Cuál es la teoría de las preferencias? Elegir. Priorizar, hacer una reflexión y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida. Una generación de mujeres que no habían tenido esa posibilidad. Una generación de mujeres que no se había abierto
esa opción.
El buffet.
Claro,
de las opciones.
Claro.
Y cuando lo encontraron y lo descubrieron, empiezan a elegir. Y entre ellos, sobre todo, una identidad femenina que no está basada en la maternidad.
Claro. Pero ¿saben qué está impresionante? Oigan, y esto es Montessori, porque Ceci y Mariana están muy calladas.
No, venga.
Ahorita voy con ustedes. Pero ¿saben qué me impresiona, cuentavientes, y a todas las que están acá? Que el gran problema es que como es la mujer quien carga al bebé, desde que somos chiquitas, obviamente los mensajes son de que ese es el gran proyecto maestro de una mujer en su vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ceci?
Totalmente, Marta. Y así crecí.
Claro.
Esa es mi historia, soy mexicana, en una cultura latina, pues, machista en ese sentido.
Claro. Uh-huh.
Y como dice María Antonieta, yo sí tuve esa oportunidad de poner una pausa en mi vida y entender qué quería yo. Uh-huh. Claro, fue en un proceso de enfermedad y salud, tengo 50 años, me detectaron cáncer de mama a los 35 y yo ya tenía como mi script de vida. Me voy a casar, voy a tener mi mami van, voy a tener dos hijitos, van a ir a la misma escuela donde yo estudié. Ya lo tenía, era lo que me tocaba seguir haciendo,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Y ya era el cáncer de mama. Entonces, por supuesto, ahí todas las prioridades cambian. Y fue un proceso...
¿Y estabas casada, perdón?
No, estaba con mi pareja, con un hombre espectacular. Él me rapaba los fines de semana y se quedaba conmigo. Pero bueno, cambiaron todas mis prioridades y en ese momento, a los 35 años, tuve que decidir bye maternidad. ¿Por qué? Vi todas las opciones para congelar óvulos, tenía que pasar por un proceso dolorosísimo de hormonas que estaba ligado con el tumor en ese momento. Entonces, y me sentía como, chin, ¿qué hago, qué no hago? Y dije, a ver, mi prioridad tengo que ser yo.
Salud.
Si no puedo vivir, ¿cómo voy a traer al mundo a alguien y no voy a ser mamá? O sea, no lo voy a dejar huérfano o huérfana. Entonces, y mucha terapia. Porque para mí sí fue un proceso de despedirme de la maternidad.
De duelo.
Pedirme perdón, aceptarme como soy, para no estar con ese lastre por la enfermedad, ¿no? Entonces, ya será tema de otra conversación, el cáncer a mí me dio muchísimas cosas. Me reconstruí en todos sentidos. Y encontré mi propósito en muchas cosas y entender que, literal, quiero vivir y no morir en el intento, ¿no? De ser mamá, porque pues, claro, la vida me llevó justo a tomar esas decisiones.
Claro, entonces, pero en algún momento tú pensaste, te dieron la posibilidad, los doctores te dijeron, ya estás clean, puedes tener hijos en el momento que quieras, Ceci, ¿qué onda?
Sí, sí pasó eso. De hecho, después del tratamiento hormonal, que fue a los 40 años, la oncóloga, que es un encanto, me dice, Ceci, ya puedes tener hijos, porque mi mamá me acompañaba a las revisiones médicas, ¿no? Entonces me volteo y le digo, doctora, no, mi proyecto de vida, mi estilo de vida, ya es otro.
Sí.
Ya no. Pero ¿cómo? Estás muy joven y estás muy sana. Y yo veía la carita de mi mamá, que eso fue lo que a mí
porque
más
me... Porque aparte eres la única mujer.
La única mujer de 3 hijos, ajá, la mayor. Esa carita de mi madre que amo con todo mi ser, como un poco de tristeza, de ya mi hija se está despidiendo de la maternidad. Eso ha sido de los momentos dolorosos de mi vida, que no es mío, es de verla a ella.
Claro.
Pero ahí entendí.
De que no la vas a hacer abuela.
Yo no. Sus otros 2 hijos, sí. Y ahí fue también, porque siempre he sido como muy people pleaser, de complacer a los demás,
sí.
De muy mamá gallina, ¿no? Ejerzo la maternidad desde otro lado.
Uh-huh.
Y ponerme primero yo, híjole, yo creo que ese es el común denominador de las mujeres que estamos aquí sentadas platicando de nuestra experiencia, que es primero yo. No lo que se espera de mí, no lo que mis papás quieren o mi pareja quiere, ¿qué quiero yo?
Es que te digo una cosa, tú sueltas las cosas, María Antonieta de las Nieves, así como así, de que existe una opción. Yo quiero que me digan todas ustedes que están escuchando este programa, hombres y mujeres, que son mamás y papás, ¿en qué momento ustedes de su vida se sentaron de manera consciente a pensar, quiero ser mamá o papá? ¿Cómo quiero serlo? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Por qué quiero tenerlos? ¿Cuándo los quiero tener? ¿Qué sacrificios va a significar eso? ¿Qué estoy dispuesta a renunciar?
Claro.
¿Qué precios voy a pagar? ¿Este hombre es el tipo de papá que yo quiero para mi hijo? O sea, me he sentado a hablar con mi pareja de, ¿cómo te imaginas tu paternidad y te cuento cómo es la mía? Díganme cuántos de ustedes, porque yo... Nada. Jamás me hice ninguno de esos cuestionamientos.
Pero ¿sabes qué, Marta?
Yo sabía que quería ser mamá. Y ya. Y te voy a decir nomás una cosa. La gente es bien mentirosa, cuentavientes. Por eso nació Bebemundo, te lo juro. Porque y por eso es tan, tan adorable tenerlas a todas ustedes hoy aquí, con el corazón en la mano. Da tanto miedo decir la neta de la maternidad. Porque van a decir que eres una perra, que no quieres a tus hijos, que eres la peor mamá, que te arrepentiste de haberlos tenido. Y no es ninguna de las anteriores. Es simplemente un ejercicio de absoluta honestidad, de entender que tener hijos es... No sé qué adjetivo poner, ayúdame, María. ¿Vas? ¿Cuál? Es una chinga. Es la verdad. Lo que pasa es que nadie lo quiere decir porque van a decir que eres una perra. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente.
Pero
porque además se acompaña el chinga condicionado a, digamos, compensaciones.
Ajá. Go.
Nunca se dice en seco una chinga. Siempre es, bueno, pero es que te da alegrías.
Sí, sí,
no,
sí.
Es una chinga, ay, pero ajá, chinga, son bien, ya, bien lindos.
Chinga, punto. Sin compensaciones. Chinga, punto. Sí, claro.
La adornas.
Claro.
Y entonces se diluye y se inhibe la chinga.
Claro. No, es una chinga. Pero las satisfacciones que te dan, claro,
sí, claro,
es una chinga. A ver, pero les voy a decir otra cosa. Y también la forma en que te pintan la maternidad, pésimo también. Porque tú te imaginas peinando a tu hija, poniéndole unos moños,
cuando la niña
dibujando, se... dibujando con él, ella,
sus,
¿no?,
manitas en tu cara y dice,
claro, acurrucado viendo tele, ¿no? Carcajeándote en el centro comercial. Y cuando te das cuenta es...
¡Te odio! ¿Sí? ¡Yo no pedí nacer!
Sí, claro. No se quiere peinar. Le repugna acostarse en la tele. No sé qué, no sé cuándo. O sea...
¿Ya vas a salir con eso?
Tenemos unas expectativas de la maternidad y tristemente enormes. Unas expectativas de los hijos horrendas, horrendas, horrendas. No, pues si yo me acabo de dar cuenta en noviembre del año pasado que los hijos son personas.
Pues sí.
¡Oh, Dios!
¡Oh, sí! Son personas. Es que es muy fuerte. Mariana, ibas a decir.
No, iba a decir que es también tema de vocación. Es como, aunque yo también crecí en esta sociedad mexicana clásica, tradicional, adentro de mí yo siempre sabía que no, que yo no quería, era algo natural en mí. De hecho, no jugaba ni con muñecas. O sea, no era algo que me atrajera. Las veía, sí, en mi repisa y ahí estaban muy bien, pero no era algo que yo tenía. Uh-huh. Yo pienso que la maternidad es lo mejor, sí. Estoy de acuerdo contigo que yo escuchaba siempre... Es horrible, no sé qué, pero es divino. Y es horrible. Y yo sí me quedaba con las partes que decían antes, porque resonaba con una parte interna mía.
Claro.
O sea,
claro.
Yo decía, yo no siento que yo renuncié, yo siento que yo escogí.
Exacto.
Es como, sí, como, además,
eso está
hasta
buenísimo.
Protegí.
Ahora, ¿me vuélvelo a repetir?
Yo no siento que renuncié, yo siento que escogí. Uh-huh. Escogí ser congruente conmigo misma.
Exacto.
Adentro de mí no había nada que dijera, quiero ser mamá. No había nada dentro de eso. Soy mamá, como tú dices, de otras maneras.
O sea, sí, otra manera,
y la capacidad de crear me parece, pero completamente razonable, que en todo el mundo haya diferentes maneras de crear. Unas mujeres pueden crear hijos, que me parece el bien máximo. Eso sí me parece lo más sagrado y lo más lindo. Pero no todas podemos crear igual.
Sí.
Otras creamos proyectos, otras creamos libros, otras creamos... una carrera, creas, sí, de diferente manera, ¿no? Entonces, en mí no había crear vida. Y siento que, gracias a que fui consciente, no puse a otro ser a depender de mí sin que yo quisiera ser mamá, claro, en lo más profundo de mí, ¿no? Entonces, siento que, además de que escogí, protegí a otro ser o seres humanos que si no me he detenido y no soy congruente... Pues igual y les daría de cepillazos cuando los peino, ¿no?
Claro, sí, claro.
Hija, pero está muy cañón lo que acabas de decir, porque les digo algo, cuentavientes, y no las quiero mortificar ni quiero hacer llorar a nadie. Pero yo creo que algunas de ustedes allá afuera sí han dicho, güey, es que ¿en qué momento me pareció que esto es una buena idea? ¿Y en qué momento yo pensé que yo estaba diseñada para esto? ¿Por qué colas nunca me lo cuestioné?
Pero sí creo que ahí hay algo importantísimo. Sí creo que quien ha tenido el gusto de ser mamá, aunque sea como sea, uh-huh, ha conocido el amor incondicional.
Así es.
Y eso es algo que yo estoy consciente que no voy a conocer. Y en este planeta, pues, vienes a amar, ¿no?
¡Uf! ¡Wow!
Me vas a hacer llorar.
¡Wow! Lo que acabas de decir.
Increíble. Hacemos una pausa y regresamos. Igual alguna de ustedes son mujeres nomo y no están ni enteradas. ¿Cómo son? María Antonieta nos va a dar toda la explicación y seguimos platicando con estas super cuatro mujeres. ¿Y tú también, hija?
También.
Ella es childless también. Ella es childless en W Radio. No se vayan.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo. En martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
11:39 de la mañana en W Radio. Ya las vi a todas flipando en redes sociales. No saben la cantidad de comentarios, observaciones, sugerencias, miedos, temores, incertidumbres y dudas que tenemos en redes sociales, María Antonieta. Todo esto es tu culpa, ¿eh? María Antonieta es periodista, académica, comunicóloga, y se ha dedicado a investigar el tema de las mujeres que eligen no tener hijos, porque desde los 60s la tasa global de fecundidad ha ido a la baja. Imagínense ustedes que las mujeres pasaron de tener en promedio 7 hijos, ¿se imagínense ustedes ahorita con 7 hijos? A solo 2. Las que tienen uno, se quieren jalar los pelos. Ahora imagínate 7. O las familias que tenían 11. Entonces, resulta ser que estas mujeres que forman parte de la tendencia mundial de cada vez tener menos hijos o no tener, crece más. Y en los países occidentales las empezaron a llamar nomos, not mother. Quienes empezaron a levantar la voz, hacían visible su elección. Y como lo dijo magistralmente Mariana, yo no renuncié a nada. Simplemente escogí, que es una forma, es una narrativa bien diferente, ¿no? ¿Por qué están calladas?
Ah, porque te estoy oyendo súper atentamente y estoy totalmente de acuerdo con lo que dije.
Bueno, se llaman Not Mothers, y ahorita estamos con Cecilia Massa, que ha sido vicepresidenta de Mercadotecnia de un banco muy importante a nivel internacional. Mariana Brugger, que es headhunter. Ariadne Suset, ¿cómo digo lo que eres?
Pues emprendedora.
Y María Antonieta. ¿Hay un perfil que define quiénes son las mujeres nomos?
Sí.
A ver.
Sí, hay un perfil. Son mujeres urbanas. Uh-huh. Son mujeres profesionistas, con estudios. Son mujeres independientes económicamente.
Muy importante. Muy
eso
importante.
Es muy importante.
¿Qué les he dicho? El que tiene plata, platica, y el que no escucha. Uh-huh. Okay.
Sí, son mujeres y que cada vez crece más este núcleo, este conglomerado de mujeres que definen, sobre todo al ingresar al mercado de trabajo, se van definiendo estos roles que ya no las convence, que ya no las satisface. Claro. ¿Sí? Son roles que muchos las han llamado los grandes colectivos de mujeres disidentes.
Claro. Aquí hay una definición que tú pusiste que me parece tan relevante, a ver si le suena a Ariadne, a Cecilia, a Mariana. Estas mujeres nomo cuentavientes consideran que pueden ser exitosas sin la necesidad de tener hijos.
Totalmente, totalmente. Eso es lo que a mí me dirigió. Las ganas de hacer una carrera, pues para mí era suficiente. O sea, como te digo, si elegí no ser mamá porque no encontraba ni un pelo de vocación adentro de mí, pues entonces diriges tu vida hacia otros caminos. Y creo que lo que es más importante es que todos cabemos. Insisto, está padrísimo quien sí tiene la vocación de ser mamá, pero también está padrísimo que tú conozcas que no la tienes, ¿no? Y ser feliz. Si no la tienes y no la haces, pues no te pasa nada.
Claro. Tú decidiste, elegiste dos carreras. Tú querías crecer, querías hacer camino grande en tu carrera profesional. Cuéntanos un poco esa parte, porque eso es súper interesante lo que platicaste.
Que es igual el caso de Ceci.
También el de Ceci, claro. Venga.
Mira, yo me acuerdo.
A mí me gustaría acotar algo, porque es muy importante esto que pasa.
Acote usted, no pasa nada.
Ajá.
Acote.
Bueno, acoto. Resulta que hay estudios y hay investigaciones donde se habla de que en esta cuestión de mandato social, cultural, de tener hijos, a las mujeres exitosas, casi siempre científicas, atletas, lo que sean, ejecutivas, lo que sean, cuando en las entrevistas se les hace, se habla del éxito, ¿cómo lograste esto? Que se sabe que son mujeres o solteras o que no tienen hijos, se cierra casi siempre la pregunta diciéndole, pero bueno, te falta tener hijos.
No estás completa.
Así, está documentado, sí. Hay investigaciones. Se ha monitoreado esa pregunta repetidamente a las mujeres exitosas que están en la condición de no tener hijos o no tener pareja. pero al final le dicen, bueno, pues entonces no estás completa. No, claro, solo dicen así, por claro, supuesto.
Ay, no, es peor. No, no te has realizado.
¿A qué hora?
Ay, qué asco.
No te has realizado.
Sí, claro.
Pero es que les voy a decir por qué yo siento que lo vivimos así. Me impresiona mucho la reacción de todos ustedes en redes sociales, y ahorita los leo, porque todas están de, oigan, los felicito, los celebro, los aplaudo. O sea, sí hay una generación de hombres y mujeres que entienden muy bien esto y que no seguimos anclados al hecho, razón por la cual fuiste juzgada tú, Ceci, o tú, Ariadne, o tú, Mariana, de que es antinatural, fíjense bien lo que estoy diciendo, antinatural una mujer que no tiene instinto maternal. ¿No? Claro. De hecho, yo me acuerdo, la primera edición de la revista MOA, hablamos con una especialista en el comportamiento en mamíferos sobre el tema de si tú naces con instinto maternal o el instinto maternal es algo que se desarrolla, ¿no?
Pues yo creo que es de las dos.
Claro, yo creo que es de las dos. Uh-huh. Pero, ¿cómo creemos todos que ser mujer es igual a tener el instinto de querer procrear y tener hijos, ¿no?
Bueno, yo entiendo que si alguien te dice, ay, bueno, pero no tuviste hijos, es porque para ellos sí es todo. Y lo ven como el tesoro máximo, entonces pues sí valoran que tú no lo tengas. Pero si tú elegiste no tenerlo, no te hace falta. Entonces, si cierran esas entrevistas, como tú lo dices, con ese epílogo, pues a mí la verdad es que no me afectaría, sinceramente. Claro, no me afectaría.
Claro, no extrañas lo que no conoces.
Exacto, claro, no extrañas lo que no conoces.
En mi caso, yo ejerzo la maternidad desde otro lado. Y creo que también eso es muy importante, porque tenemos una definición de que la maternidad es a fuerza tener hijos, ¿no? Entonces, yo la ejerzo de otra manera, con mi gente, con mis chavos, y Marta, no me dejará mentir, sí. Soy muy mamá, muy de protección, muy de adelantarme, de prever. Entonces, yo he llenado ese espacio, por llamarlo de alguna manera, ejerciéndola desde otro lugar. Entonces, pero eso, en mi caso en particular, ha tenido que ver con el autoconocimiento.
Sí,
es súper importante. Es que si te conoces, de mi propio desarrollo personal como mujer, como ser humano. Gente medita, yo medito, leo, en fin. Para llegar a lo que estoy comentando ahorita, no es de off-on, no. Sí. Ha sido un proceso.
¿Pero cómo?
Y sigue
¿Pero
siendo
cómo? Porque yo creo que, por lo que estoy leyendo a muchas, dice aquí una cuentaviente, a mí me pasó algo muy similar. A mi anterior ginecóloga le dije que yo no quería hijos y me dijo que me iba a arrepentir. Y hasta el momento no he cambiado la decisión. Los médicos también les cuesta mucho trabajo aceptar, porque no es parte de nuestro ADN social.
Exacto.
Pero hay muchas mujeres que pueden estar escuchando en este momento, igualmente tratando de pensar cómo deberían de vivir ese proceso para verdaderamente repensar si están tomando la mejor decisión o qué decisión deberían de estar tomando.
Es que
¿cómo
sí,
es ese proceso?
Sí se va a ver, a conocerte a ti misma. De verdad es a ser honesta. Es lo que te va a dar paz cuando eres congruente y lo haces. Por ejemplo, en la carrera que yo decidí hacer, me di cuenta también, porque en algún momento dije, bueno, a lo mejor sí tengo que plantearme ser mamá. Para mí fue al revés, me tuve que plantear ser mamá. Y cuando lo pensaba, decía, es que no lo puedo ser.
No entiendo cómo, ¿no?
Mira, sí, claro. Me imaginaba, una vez mi sobrina, a los que adoro, tengo 7 sobrinos divinos, estaba en mi casa, me fue a visitar, y a mí me atraparon en una junta con algo, y no pude salir a tiempo. La angustia que yo sentí de no poder estar con esa niña de 3 años, cuando le había dicho que iba a estar, dije, no, es que yo de veras no voy a poder. Yo puedo, tengo energía para una cosa, no me da mi energía para hacer dos bien, en mi caso, ¿no?
Bueno, a mí me decía una muy querida amiga que también decidió no tener hijos, y me dijo, hija, es que te juro que, pues sí ha de ser bien padre tener tu manzanita, ¿no? No, y llegar y tu manzanita, es así, tu bolita así, tu bolita de carne deliciosa y que se ríe y sonríe. Y, no, tu Mariana, sí, tu manzanita, así le dice ella, tu manzanita divina con unos cachetitos divinos que corre y te digo, hola mami, ya llegaste, ¿no? Pero esa manzanita también.
Te odio. Yo no pedí.
Te decía mi amiga,
me voy a matar.
Te digo algo, yo soy la persona, lo que es el autoconocimiento, ¿eh?
Claro.
Yo soy la vieja más comodina que hay. Me fascina mi espacio. Igual me encanta hacer lo que se me ronca la gana. me encanta decir no a lo que no quiero hacer.
Uh-huh. Igualito.
La verdad, me decía, soy súper egoísta, hija. A mí me trastorna levantarme a las 12:30 del día, quedarme en la cama todo el día y no hacer nada, pedir comida china con mi novio, uh-huh. Si quiero salir, salgo, si no quiero salir. Soy la más floja. No me lo dijo así, me dijo, soy la más huevona. Ahora imagínate un...
Pero no es egoísmo.
¿Me entiendes? O sea,
autoflagelarse y auto.
Pero lo que es conocerse y decir, hija, yo no este manera. Precio no lo no voy a pagar. Porque la verdad es que la entrega de las que somos madres, 24/7, 365 días del año, desde el día que nace hasta el día que se mueren, porque como dice mi mamá, ni cuando se casan tienes paz, porque estás pensando,
ah, no, claro,
la
no,
que
no,
el marido
no, no,
la está tratando bien, tiene el hijo enfermo, estará triste, no tiene dinero, aunque tenga 50 años tu hijo.
Por supuesto.
Es nunca volver a tener paz.
Sí, pero yo creo que lo que las ayuda a ustedes, que son mamás, es... el amor incondicional que decía. Claro. Porque mira, para entrarle a la pareja, te tienes que enamorar. Porque sin claro. ese sedante no le entras tan fácil.
Sí, sí, claro. Ahora, sin ese sedante, claro. Muy buena palabra.
Es lo máximo. Claro. Pero si vas a ser mamá, si no tienes el componente de ese amor incondicional, no la libras. Es que no la libras porque
estoy de acuerdo
yo
contigo.
Sí he visto que es el Everest personal más cañón, porque tienes que estar... dando eternamente dando.
Sí, claro.
Y no, y me di cuenta, ¿no? Que un niño como de 10 o 12 años no te va a decir, mami, sube los pies, yo te ayudo. ¿Qué quieres tomar?
¿De qué hablas?
Uh-huh. Sí, claro.
Yo esperaba eso. Una vez que me llevé a 7 sobrinos de viaje, yo esperaba que en algún momento me dijera alguno, oye, tía, sube tus piecitos y yo te traigo algo de tomar.
No, no. No, oye, ya llegué a chambear a las 9:40 de la noche a mi casa. No. Agotada, jalándome los pelos. Y entonces me acuesto en la cama, así estaban mis dos hijas en la cama, y le digo, estoy tan cansada. Y una de ellas se voltea y me dice, ay, mamá, ya, siempre estás cansada.
No soy tu esclava.
Prende la tele, vamos a ver algo. Y a mí se me cerraron los ojos.
Pues no te han dicho, no sé.
Cero.
No
soy tu esclava. Y sí, una me recibió con flores y una carta anoche, pero...
Ahí está, ya ves, es donde dicen.
Pero que te digan.
Es que seguimos reivindicando la cuestión de la naturaleza amorosa en la maternidad. Fíjense bien lo que hemos estado diciendo.
A ver.
Estamos volviendo a caer en el juego de la capacidad amorosa en la maternidad.
Incondicional. O sea, la incondicional.
No. Es que esa sí yo no la conozco.
Nos está regañando María.
Sí. Sí.
A ver, ¿cómo?
Sí, porque justamente...
¿Qué hicimos mal?
Estar entrando en los patrones, en los juegos. O sea, en las capacidades que si no se desarrolla esa capacidad incondicional, entonces tu feminidad está cuestionada otra vez.
O tu capacidad de amar incondicionalmente.
No, ni siquiera tendríamos que estar hablando de la capacidad amorosa de la gente. No está ahí, no está en la maternidad. Estamos volviendo a ratificar el patrón.
Sí. No, pero a ver, ¿sí? Pero espérame, bueno, pero espérame.
Pero tú dijiste que no estábamos en Foro TV y sí. Te voy a tomar la palabra.
Sí, 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 exacto. Cada quien puede hablar cuando okay. Se le ronca la gana.
Porque no quiero que se me vaya estos dos puntos. Cuando hace las investigaciones con las mujeres que eligen no tener hijos, hay dos palabras que son una constante.
Ajá.
¿Sí? Y que creo que son reivindicativas y que creo que tenemos que ponerlo en la semántica de esta
mesa.
Situación. De esta
a
mesa.
Ver.
Son dos.
A ver.
Egoísmo. Como una gran reivindicación, ¿no? No como la cuestión perversa, porque eso es una carga moral.
Sí, 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 ¿no? De soy egoísta, como dice mi amiga.
Porque primero el entorno social, familiar, empiezan diciéndole, recomendando a las mujeres que tengan hijos, porque eso les va a dar una plenitud. O sea, ¿cómo es posible que te digan que te va a dar plenitud?
Entonces, la parte completa, ¿sí? Para que estés completa.
Ok, segundo. Entonces, empieza el monitoreo o empieza la evolución diciéndote todo muy buena onda que te va a dar plenitud. Y cuando ya una mujer ofrece resistencia y dice, no quiero, entonces le dicen, eres un egoísta. Es la última terminación porque eso es el acabose. ¿Por qué? Porque se ha estigmatizado egoísmo, no es maternidad. ¿Ok?
Claro, ya, bueno, tienes razón.
Y la otra es deseo, uh-huh. El deseo. Las mujeres dicen, deseo tener hijos. Uh-huh. Y estas mujeres dicen, deseo no tener hijos.
Sí. Exacto.
Hay que poner en el centro los deseos.
Mira, acaba de mandar un cuate. Okay, ¿quién lo mandó? Déjame ver quién fue. Es Fresh. Hay mujeres que se sienten realizadas al ser madres. Uh-huh. Otras al encontrar a alguien con quien compartir su vida.
De acuerdo.
Otras con tres títulos universitarios.
Perfecto.
Y otras viajando. Es tan difícil entender que no todas aspiramos a lo mismo.
Exacto.
Es
exacto.
Un aplauso para Fer. Claro. Un aplauso para Fer.
Eso es todo.
Muy bien. Yo sí te voy a pelear algo que decía Mariana. Yo sí creo.
En el amor
incondicional. Yo sí creo.
Sí, yo también lo creo.
Que el único amor incondicional, de verdad, es ni siquiera de los hijos a la madre, ¿eh? De la madre a los hijos.
Sí, exactamente.
Para mí, ese es el único amor incondicional.
Es que si no, ¿cómo le harían?
Claro. Te lo juro.
De acuerdo.
Ni siquiera del padre a los hijos.
No, hombre. La mamá.
De la mamá a los hijos, ese es el único amor verdadero. Lo demás son mentiritas.
De acuerdo, totalmente.
Yo estoy convencida, ¿eh? Tú tienes un hijo.
Tengo una hija. 24 años. Y me encanta decirle, eres a la única persona que amo.
¿Ves?
Claro, claro, pero para que se lo crea bien, o sea, para que ya...
Ahora,
por los temas que toco, es que sí puede ser raro que yo toque estos temas y tengo una hija.
No, es muy raro para mis hijas, me dicen, ya mamá, la gente va a creer que es verdad. Ya deja de estar diciendo que no hay que tener hijos, porque lo digo enfrente de ellas.
Pues es que no hay que tener.
No hay que tener hijos. Y mis hijas, ya mamá, van a creer que es verdad.
Marta, también hay una cuestión que es evolutiva en cuanto al razonamiento y a la reflexión y al autoconocimiento que mencionan. Cuando yo he entrevistado a más de 50 mujeres en dos reportajes, en dos investigaciones, he notado que estos son momentos. Unas son las que dicen desde los 12, porque dicen, ¿cómo es posible que a los 12 años los hay? Aquí está Ariadne. Y otras más. Después hay otras que se lo van planteando.
En el camino,
¿sí? Exactamente. Y van ocurriendo cosas impredecibles, condiciones de todo tipo. Uh-huh. Y eso va haciendo, claro, que te replantees la situación.
Pero sí es un pensamiento constante, y te digo, a mí me sucedió. De chavita constante. Yo sabía perfecto dos cosas. Que no me iba a casar, perfecto, y que no iba a tener hijos.
¡Qué claridad!
¿Sabes? Wow. O sea, no lo tienes consciente, pero lo vibras, ¿no?
Lo vibras.
Jugué a la casita. Yo sí jugué a la casita y jugué con las muñecas y a las Barbies y todo esto. Pero lo tenía como muy claro.
Claro.
De chiquitita, ¿eh?
Ahora imagínate si te casas y tienes hijos.
No,
es
bueno,
un mini infierno para ti, para los otros.
Ya me odiarían, claro, mis hijos. Pero me dirían, mamá, ¿me quieres? Sí, mijito, como amigos.
Y ahorita me estoy riendo.
Yo, así sería.
Eres un idiota. Yo jugaba a la casita. Ahorita me cayó el 20.
Pero tú ponías a tu hermanito a ser el perro. No
yo
sé,
le
no
decía,
sé,
a ser el perro. Pero yo quería ser el papá.
No, pues claro, lo entiendo perfecto. El control, sí, acá, claro.
Yo dije, shots era el papá.
Sí, sí, lo vemos.
Si me
¿qué
dan
tal?
Sí.
Oye, shots era el papá.
El control, el que
controla. Semidios manda a decirle a Ariadne, yo desde los 18 años me operé para no tener bebés.
Ay, mira.
Hasta el día de hoy, mi familia no me acepta.
Híjole.
Bueno, no te podemos preocupes. Podemos hablar regresando de la presión social.
Uf.
¿Va?
Es el tema.
Es el tema. Regresando después del corte.
¿Escuchas? A Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ven acá, Ivette. A ver, ¿qué dijiste? Ivette Parga.
Hola, Marta.
Su noticiero de la hora tiene algo que compartir. Adelante, Ivette.
Que me encanta estarlas escuchando. Una mesa súper interesante. Yo creo que momento de que se toque este tema, de que se hable abiertamente de todo. Y yo creo que lo les comentaba antes de irme. Me encanta, las felicito, las estoy escuchando.
¿Por qué?
Porque yo firmemente... siempre he tenido esa decisión de no querer tener hijos. Entonces me encanta que se hable así, todo lo que han dicho lo comparto. Todo el mundo que le dices te quiere psicoanalizar, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Claro. Porque, ¿no? O sea, pues...
Pero hija, te vas a arrepentir.
Te vas a arrepentir.
No, ¿qué tal esta?
¿Por qué no?
¿Quién te va a cuidar cuando seas grande? Pues si los niños no son enfermeros.
El peor egoísmo, ¿no?
El peor, sí. Qué fuerte. Pues qué.
Entonces,
bueno, Ivette.
Para me encanta
mujeres como
y
tú, hemos hecho esta mesa el día de hoy.
Perfecto, la sigo escuchando.
María Antonieta, claro, Barragán, que se ha dedicado a investigar este fenómeno de las no-mos, que son las not mothers, que existe en los Estados Unidos y evidentemente no como congregación. Pero aquí en México, ya lo vi claro, entre las cuentavientes hay muchísimas mujeres mexicanas que han tomado la decisión de no tener hijos. Y Ariadne, que se operó a los 25 años, para no poder tener hijos. Cecilia Massa, que tiene 50 y decidió no tener hijos. Mariana Brugger, que también decidió tener, más bien, carrera y no hijos. Y bueno, eso es lo que estamos debatiendo en este programa y tratando de entender, pero sobre todo les digo algo. Darles a todas ustedes que no están sentadas en esta mesa la libertad y la certeza de que si esa es la decisión que han tomado, sin duda alguna es la mejor decisión. Porque no hay nada más triste, y tú medio lo insinuaste, Mariana, que una madre que no tenía la vocación, que no estaba convencida y que hoy pues se siente arrepentida de haber tomado esta decisión, porque al final, uno como quiera, pero ¿y el chamaco?
Y ese sí es para toda la vida.
Y ese sí es para toda la vida.
Y decías, Marta, que ¿por qué no te interrumpo más? Pero es que yo fui en tu escuela cuando era chiquita.
Oye, esto, Rebeca, por favor. ¿En qué escuela?
En el Miraflores.
Es que no, a ver, espérate. Estuve en el Miraflores, hija, 6 meses.
Sí, eso ya sé, pero aquí traje a mi testigo que te diga qué hacías cuando...
A ver, ¿cómo se llama la testigo?
Lourdes Cordero.
Oye, Lourdes, a ver, di.
Yo la veía diario en el Miraflores cuando llegó, que se dormía todos los días.
¡Hija, que me veía dormida en la clase!
Es que a Marta te sacaron de Miraflores.
Claro,
a ver,
se dormía diario.
Y se fue al Montessori.
Es que, ¿tú te acuerdas de haberme visto dormida en la clase?
Claro.
Pobrecita.
Estaba 3 banquitas atrás de ti.
No puedo creerlo.
¿Por qué se duerme?
¿Pero cómo estaba yo? Pero como ponía mis manitas encima del pupitre y me dormía.
Dormías diario.
Es lo que yo les he contado cuando llegué a vivir a México, que yo no me hallé. Ajá. Bueno, para que vean que no les miento.
Ahí hay una prueba fehaciente.
Te voy a decir por qué me dormía, Lourdes. Porque no daba yo crédito que estaba una monja en el pizarrón.
Te aburrías.
Haciendo un dictado. Yo decía, neta, un dictado. Y yo con un ADD infernal que iba a poder poner atención a esa clase.
¿Qué hiciste, mi hijita?
Y tú no me viste cuando me quité los zapatos. Y sacaba mi loncha a medio examen. Y cuando me sacaba un 1 de 10 y decía, ¡first place! ¡First place!
¡Wow! ¡Qué chingón!
Ahí están los testigos que me vieron dormir en un salón de clases, para que vean. ¡Qué risa! Oye, antes del corte íbamos a hablar, María Antonieta, porque las leo a todas y lo que veo mucho, mucho en redes sociales es desde una Tania Rubí que dice, ¡qué felicidad! No estoy sola y no estoy loca. Alguien más dice, oigan, qué respetable. Dice, prefiero no ir a esas reuniones. Me trauma tanto el problema de los pañales, las escuelas, los niños berrinchudos. Tanto le saco al tema de ser mamá como para fumarme esos temas y frustraciones de a gratis. Entonces ya no quiere ni convivir con sus amigas casadas y con hijos.
¿Qué tal?
Yo no tengo hijos aún, pero estoy consciente que ya quiero.
Ay, perfecto.
Fantástico.
Sensacional.
Bien por ella.
Dice, a mí me odian por haberme operado a los 18 años. Alguien más dice, yo ya no puedo con la presión social cuando todo el mundo, desde mi familia hasta mis amigos, ¿y tú pa' cuándo? La presión social es un gran problema.
Un gran problema, sobre todo en nuestra sociedad. No es lo mismo que ocurre en Canadá o en Groenlandia, ahora que está de moda.
Sí, claro.
A que ocurra en la sociedad mexicana. Sí, es a veces incluso como torcer la decisión de una mujer que está aparentemente resuelta, uh-huh, pero que la presión familiar, que es en la primera instancia, pueda llegar a ser tan pesada, una autoridad moral que además creo que no se vale imponerte algo que los demás quieren.
Uh-huh. Sí, claro.
Eso,
algo que los demás quieren.
Que los demás quieren. Y que hace que tengas y que te manden el mensaje, que es la única forma de tener un lugar en el mundo.
Oye, con eso claro. me estás haciendo darme cuenta qué respetuosos papás tengo.
Exacto, sí, justo
mil
eso es lo que
respetos, porque jamás me molestaron, me presionaron, me veían tan convencida y que era auténticamente quien yo era, que nadie me dio lata. Bueno, ni mi suegra en su momento. Los senté a los tres y les dije, a ver, nos vamos a casar, pero no voy a tener hijos. Entonces, no preguntan cuándo va a venir el nieto. Santo remedio.
Por supuesto,
¿se aceptó?
Que hay, por supuesto que hay familias avanzadas y respetuosas, pero no es el común.
Claro,
claro. ¿No? Cero es el común.
Porque además cuando finalmente pudiste eludir y pudiste acordar con la familia esta decisión de respeto, porque es un diálogo y es una conversación que hay que tener con la familia, y no mentir y no crear expectativas con la familia y por miedo al rechazo. El segundo cinturón, ¿no?, que hay que enfrentar es lo social, la familia, el resto de la familia.
Claro.
Que están con sus hijos, que están comparando siempre, que te están diciendo que entonces tú no estás experimentando este amor, ¿no? O que no sabes lo que es. Y sobre todo esta cuestión de apuesta, de estabilidad hasta emocional, psicológica si tienes hijos. Yo he encontrado testimonios que... Hay gente que les dice a las mujeres que si están deprimidas, sean madres. Que si están con problemas de ansiedad, sean madres.
No, entonces, bueno. No inventes cosas también, sí, María.
Eso es cierto.
No. Ya hay investigaciones a nivel maestría.
Sí, que si no tienen sentido de vida, que sean madres.
O sea, todo está depositado ahí. Y otra cuestión. No has encontrado al hombre que con el que quiera ser madre. O sea, ¿cómo?
Sí, claro.
Que encuentre. No, tampoco. Pareciera entonces no hay un respeto a la integridad mental y emocional de la mujer.
Claro. ¿No? Oye, dice aquí una cuentaviente, a mí me dicen que soy gay porque no quiero tener hijos.
También, ay, claro.
Imagínate.
Todas las etiquetas.
Todas las todo etiquetas. Todo el tiempo es etiqueta, claro. Oye, es que lo diferente no cabe.
Claro.
No,
y hay muchos aquí en Twitter que dicen, oye, yo, o sea, mis hijas son mi más grande regalo y han hecho de mi vida algo espectacular y maravilloso. Claro que habemos mamás que no nos imaginamos no haber tenido a nuestros hijos.
¡Qué bueno!
Y como lo dijiste muy bien, Mariana, fíjate que Mariana muy... nada tonta, ¿eh? Las mujeres podemos crear de mil maneras diferentes.
Sí.
Y hay unas que crean grandes vicepresidencias, ay, gracias, grandes carreras, uh-huh, ¿no?
Emprendedoras.
Grandes empresas, grandes proyectos, grandes cosas. Y hay mujeres que creamos vidas.
Bueno, vete hasta...
Y hay mujeres que creamos todo.
Y mis respetos para ellas. Mis respetos para ellas porque tienen la energía.
Claro.
Ay, si miras el cansancio que yo tengo. Oye, fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Por qué deberías de tener hijos? Y lo pregunto por lo siguiente. Es más, pregunta para todas ustedes, cuentavientes. ¿Deberías de tener hijos... porque, dos puntos, llénenme ese espacio en blanco? Porque luego yo oigo unas cosas, como, para no estar sola en tu vejez.
Bueno, exacto.
¿No?
Sí.
Porque necesitas a alguien que te acompañe.
Por dejar tu legado.
Por dejar un legado. Uh-huh.
Por trascender.
Por trascender, claro. A ver, ayúdenme a llenar el...
Hay un autor que se llama, ya murió, sociólogo alemán, Ulrich Beck, que hizo un libro que se llama El normal caos del amor. Y hay una parte en... los capítulos que habla sobre la maternidad femenina. Y entonces, él siempre está tocando el asunto de la carencia de la pareja y que las mujeres modernas sí están enfrentando a no tener pareja, ¿no? Por distintas razones, y eso tiene que ver con otros temas. Pero hay una parte que es muy cruel y una reflexión que a mí me parece que es la que más me ha movido. Y creo que cabe también aquí en el dos puntos. Dice él, ante la ausencia del amor conyugal siempre queda el hijo.
Claro,
fuerte.
Llena ese espacio, sí, exactamente. Ante la ausencia del amor conyugal,
siempre queda el hijo.
Claro.
Te lo juro, se me puso la piel chinita. Esas relaciones de mujeres que ven en sus hijos,
híjole,
varones.
A ver, ¿cuántas no conocemos?
Sí.
Que su hijo hombre es su marido.
Exacto.
Así como ¿cuántos no conocemos que la esposa es la hija?
Así nada más. Ese es otro tema.
Ese es otro tema. Para todas las que están viviendo con la presión social y familiar, ¿por qué ya tomaron la decisión de no tener hijos? ¿Cuál sería su consejo, Ariadne?
Simplemente, ¿qué es más fácil? ¿Superar y vivir con la crítica, con las preguntas incómodas, con toda esta presión? ¿O vivir lo que te queda de vida con una maternidad no deseada?
Sí.
Para cubrir las expectativas de una sociedad predadora, que no importa qué tan buena trabajadora, qué tan buena madre, qué tan buena hija, qué tan buena profesionista, qué tan buena ecologista, qué tan buena ciudadana, qué tan buena todo, buena y bueno, seas en lo que sea, jamás va a ser suficiente.
Claro.
No te importa la sociedad, solo te importa la sociedad a la que tú le importas. Ahí te das cuenta. Y si a los demás no les gusta el camino por el que te estás yendo, vete tú sola, vete tú solo. Ya encontrarás gente en el camino que le gusta lo mismo que a ti.
Ay, ¡bien!
¿Qué más se dice? Empresaria, poeta, literata. Muy bien, give me a five, sister.
Muy bien. Ceci.
Ceci, vas.
El mundo está cambiando, tenemos ese gran privilegio de vivir en este siglo, en este 2019, que hay muchas puertas y como bien dijo Mariana, cada vez hay más diversidad en todos sentidos. Entonces, no estamos en el siglo XV, ¿no?, del obscurantismo. Claro, la verdad es que sí somos seres humanos súper privilegiados en ese sentido. Entonces, go ahead. El mundo cambia todos los días. Entonces, y lo importante es, desde mi punto de vista, ser congruente con uno mismo.
Claro.
Entonces, si hay dudas, se vale pedir justo ayuda.
Si hay dudas, no hay duda, ¿no, Marta?
Sí. Claro, si hay duda, no hay duda.
Exactamente, y hay que pedir ayuda. O sea, para eso hay muchos otros mecanismos, y si uno no puede tomar la decisión sola o solo, adelante.
100%.
Ask for help, ¿no?
Dice Maru, ¿qué tal esta? ¿No van a tener hijos?
No.
No.
Entonces, ¿para qué se casaron?
Esa es una.
Uno se casa para un seguro social, para un seguro de vida.
Spoiler alert. Te puedes casar sin tener hijos. Sí.
Exacto. Spoiler,
Mariana.
Yo les diría que si una mujer busca dentro de ella y auténticamente no encuentra ser mamá, la paz que te va a dar esa congruencia, lo vale todo.
Claro.
100%.
100%.
Así es. ¿Y saben qué? Voy a hacer una mesa con puros hombres.
Sí. ¿Va?
Claro.
Sí, sí, sí.
Porque también al hombre que no quiere ser papá,
también
igualito,
dices, maldito gigoló.
Claro.
Que no se quiere comprometer.
Exacto.
Mañoso, egoísta, ¿no?
Pero mira,
los hombres que no quieren ser papás,
claro,
también son bien discriminados.
En algunas circunstancias, porque esto es real, es la mujer como que trata, por ejemplo, si tú le dices a un hombre, no quiero tener hijos, creo que el hombre lo resbala más. Tú dile a una mujer, que el hombre le diga a una mujer, no quiero tener hijos. No, espérate. La mujer va a decir, de boca, sí. Y en pensamiento, en 5 años lo cambio. En 5 años me embarazo. En 5 años. Neta, güey.
Sí, claro. Soy la superwoman y lo voy a cambiar.
Soy la superwoman.
Claro, yo
también
voy a
nosotras tenemos un ladito oscuro 100%. Bien claro. Cañón, ¿eh?
Voy a hacer mesa con hombres que no quieren tener hijos.
Es que nos educan como que nuestra responsabilidad es educar a los hombres. Este hombre tiene 30 años, ya está educado, ya sabe lo que quieres. No puedes cambiarlo, obligarlo. Eso de las paternidades forzadas por retenerlo es un tema
que hablábamos hace rato.
100% voy a hacer una mesa con hombres. Y por cierto, para lo que acabas de decir, hay una frase: dating is not fucking therapy.
Exacto.
Sí,
exacto.
Tal cual.
Dating is not therapy. De no, es que mi gordo, tú no tienes una idea. Como su papá le pegaba de chiquito.
Ay, no, cállate.
Contesta súper mal, pero te digo algo. Yo soy tan cariñosa que no sabes cómo le ha ablandado. Pues si no estamos en terapia.
Exacto.
Que el señor se componga.
Por favor.
Que el señor se componga. Mariana Cecilia Ariadne, qué placer tenerlas acá.
Gracias
por venir a compartir su no maternidad.
Muchas
My
gracias.
Favorite nomos. Y María Antonieta, tenemos mucho que hablar contigo en la mesa. Esto que dices que has estudiado.
La
investigación de la intimidad y la evolución moderna de las relaciones amorosas me parece interesante.
¿Cuándo podemos hacer ese
Vamos
programa?
Vamos a hacerlo en varias semanas,
el otro
¿no?
programa que te decía que había que hacer sobre madres arrepentidas.
Ah, también, claro. ¿Sí?
Ahí sí llegan caja de Kleenex.
Eso sí está grueso.
Fuertísimo.
No.
Va María Antonieta Barragán, la encuentran igualmente en redes sociales, en Ma Biomelí. Y María Antonieta Barragán Lomelí en Facebook. Muchas gracias, María
gracias,
Antonieta, por
gracias.
Estas super
Mab
mujeres.
Lomelí.
¿Qué?
Mab Lomelí, no
Mab. Mab Biomelí.
No, Mab Lomelí. Es L.
Ah, soy una imbécil, es que no traigo mi lente a saber. Mab Lomelí.
M-A-B de burro, Lomelí,
exacto.
Su apellido.
¡Oh, pues! Bueno oigan, regresando al corte, como es viernes de felicidad, ¿ubican quién es Karen Sousa?
Un extraordinario.
¿Ubican?
Perfecto.
A ver, no les digas.
Ok.
A ver, ¿quién es?
Échate una
bolita. A ver, va, Cecilia.
Ay, no, ¿qué tal si la riego?
No, a ver, va. Y ahorita se echa un epao, epe.
Por eso ahí.
¿No?
Exacto. A ver, más o menos.
A ver.
Claro que sí.
No,
sí.
Más bien.
A mí me invitaron a platicar, no a cantar. Pero vas por ahí, sí, cierto.
Va por ahí.
Por eso.
Sí, es Karen Sousa. Bueno, adivinen qué, pues Karen Sousa es in the house, esta cantante argentina de jazz. Reconocida internacionalmente por él. Like a chin. Touch for the very. Siento que ahorita le voy a hacer su invitación.
Billie Jean is not my love.
¿Cuántas veces hemos hablado del programa de Karen Sousa?
¡Hoy está!
Pues ya nos cayó la voladora. Ahí está Karen Sousa. Ahorita regresando del corte.
Gracias, Marta.
Oigan,
gracias.
Para todos los que aman a los perros y se han preguntado cómo pensará un perro, cómo sentirá un perro, cómo es la vida de un perro, tienen que ver mi amigo Enzo, que es una película narrada por un sabio y filósofo perro llamado Enzo. Sigue la historia de Jenny, que adopta a Enzo, y se vuelven inseparables. Dicen que, bueno, que es de llorar también y muy conmovedora. Justamente se estrena hoy, 23 de agosto, solo en cines, para que no se la pierdan. Y la pasilla de la cual hablaba esta semana, para todas las que necesitan un ahora sí que un boost para dar su bajadita, se llama Redustat Boost, de la pastilla que estaba hablando el otro día, que tiene dos cosas, tiene Orlistat y tiene carnitina. El Orlistat hace que tu cuerpo elimine el 30% de grasa que consumes todos los días, y la L-carnitina aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. La venden en cualquier farmacia. Obviamente, consulten con su médico para mayores de 18 años, pero para que descubran la nueva figura, si es que hacen ejercicio, cuidan su alimentación y quieren estar espectaculares, bueno, pues Redustat Boost puede ser un gran auxiliar.
Bien.
Redustat.com.mx y en Facebook Redustat Boost para que tengan más información. Y para los que son emprendedores igual que Ariadne, Ariadne, ¿necesitas dinero para tu proyecto?
Pues no necesito, pero nunca cae mal nunca incrementar la empresa.
Oigan, ¿sí? Es que les digo una cosa.
Inversionistas todo el tiempo.
Hay Crédito Real tiene un arrendamiento que es una muy buena solución financiera para todos los que son emprendedores, porque tiene planes de arrendamiento hechos a la medida para que compren activos. Puede ser las computadoras nuevas o la maquinaria que necesitan para lo que producen. Para lo que necesiten, ustedes pueden arrendar en vez de comprar, y Crédito Real tiene este programa de arrendamiento para que su empresa tenga mayor liquidez y ustedes, pues, una mejor planeación financiera y lo que viene siendo el cash flow, el líquido, el efectivo. Si quieren más información sobre la posibilidad de que Crédito Real les arriende para su empresa, creditoreal.com.mx está toda la información. Regresando del corte, vamos a cantar con la gran Karen Sousa en W Radio. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ladies and gentlemen, boys and girls, we are proud to present from Argentina to the rest of the world, from Madison Square Garden Radio City Music Hall, the Milan Scala, and the Royal Albert Hall, the one, the only, Karen Sousa.
When you were here before, couldn't look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know.
Muchísimas gracias. Qué presentación que me hiciste.
¿Viste qué presentación? Si la necesitas para el lunario, yo te la grabo y ahí la pones.
Te llevo a vos para todo. Oye,
es que Karen ha sido compañía de todos nosotros en cualquier viaje, en carretera, en Valle de Bravo.
En Valle de Bravo.
En cualquier lugar, siempre está The Essential o The Essentials.
Sí, claro.
Los volúmenes con la voz de Karen. ¡Karen! ¡Gente nuestra!
Oigan, aparte, Karen, Karen trae el mejor look.
No, es guapísima.
Karen trae el mejor look. Flaca, alta.
No tan flaca.
Pelo blanco, flaca. Pelo blanco, blanco. Blanca, blanca, blanca. No tiene ni una mancha de sol, se los quiero comentar, cuenta bien.
Yo te voy sacando los filtros.
Oye, ¿de dónde encontraste este nicho?
Bueno, la realidad es que es una mezcla de todo lo que uno lleva adentro, ¿no? Estas canciones del rock, pasadas, a jazz, bossa nova, blues. Es como toda la mezcla que uno tiene dentro de la cabeza y expresado en...
Pero,
en
hija, es que fuiste, ¿no?, un trancazo.
Trancazo.
Porque nadie había hecho, o sea, internacionalmente y popularmente, estas canciones que todos crecimos escuchando en jazz version, con esa voz sensual y erótica, Karen Sousa, ¿no?
Bueno, es...
O sea, fucking brilliant idea.
Gracias. Bueno, pero a ver, la idea principal es de la producción, ¿no? Esto sale de esta saga tan famosa, Jazz and 80s.
Claro.
Ahí fue el punto de inflexión y cuando...
Yo no sé qué es Jazz and 80s, por ejemplo.
Claro, porque el corte de difusión fue Do You Really Want to Hurt Me, que fue nuestra canción, y ahí, a partir de ahí siguieron los 90s, 70s.
Sí, Jazz and 80s, Jazz and 90s, Jazz and... Oye, por eso te digo...
Wait, cero, yo vi esto
con Valle, en reuniones, en cenas, en la carretera, está Karen Sousa cantándonos.
Pero tu primera fue Do You Really Want to Hurt Me.
Ese fue el punto de
The Culture Club.
Sí, eso fue lo primero que grabé en este estilo y ahí fue, bueno, fue todo lo que...
Oye,
después,
y
¿no?,
¿cómo escoges cuáles vas a cantar? Porque esta de Creep, ¿quién era? ¿Radiohead, quién era?
Es Radiohead.
Es Radiohead,
sí,
¿no?
Sí.
Do You Really Want to Hurt Me, que era The Culture Club.
Sí.
¿Qué otra tienes?
Every Breath You Take, Billie Jean, sí. Personal Jesus.
Personal Jesus de Depeche Mode. O sea,
exactamente.
Entiendo un Billie Jean, pero, a ver, Depeche Mode.
Sí, bueno, a mí me encanta la parte esa pseudo dark de venía de los 80, 90. A mí me gusta todo el rock más... Bueno, sí, sí. A mí me gusta todo.
¿Qué
esa
edad tienes, Karen?
35.
Ah, no, es chiquita.
Sí, claro.
Chiquita. Eres chiquita. Y estás hablando con dos cinquentonas. Oye, y entonces, ¿cómo decides cuál vas a cantar?
Y me tiene que gustar. Básicamente es eso, es amor a las canciones. Creep es una de las canciones que nunca me voy a cansar de cantar porque me encanta. Básicamente, es de mis preferidas, por suerte, ¿no?
Oye, es que no sabes cómo te hemos imitado. Te podemos cantar.
Lo quiero ver.
Te podemos cantar.
Lo quiero escuchar. Más
¿cuál vas a cantar?
Pero bueno, yo voy a
pero
cantar.
Tienes que decir quién lo hace mejor. ¿Quién suena más como tú?
Bueno,
¿okay?
Yo hago de árbitro. Okay.
Yo...
Maestro. Maestro, ¿cómo se llama el maestro?
Yo soy el juez, Hugo Gutiérrez.
Hugo maestrazo. Gutiérrez, bienvenido, maestro. Maestro, somos amateurs, no nos vaya a hundir con el piano, por
yo
favor.
Every breath you take.
Ok.
Yo every breath you take.
Hija, ni siquiera te la sabes.
Sí, un cachito.
Pronuncia bien, porque ella habla súper bien inglés, ¿eh?
Es que yo quiero Billie Jean.
Entonces canta Billie Jean, cantamos Billie Jean las dos.
Bueno, cantamos Billie Jean las dos.
Maestro
eso
Hugo,
es más fácil para
no
ser
nos
juez,
hunda.
Que cante la misma
exacto,
canción.
Exacto, exacto,
fácil.
Ok.
Exacto.
Va, ok.
Ahí va.
No. Every breath you take. Sí, okay. Prefiero.
Apúrate.
Se arrepintió.
Apúrate.
Entonces voy yo.
Sí. Mi inglés no es perfecto, pero no importa mi pronunciation. ¿Me sigues tú o te sigo yo? Este es mi tono, Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching.
¡Tay! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Para!
¿Qué pasó? Estoy cantando perfecta.
Maestro, esa es la Karen Sousa. Hija, ¿dónde está el erotismo y la sexualidad de Karen? Estás prendida.
Ese es mi... ese es
perfecto,
mi, Este es mi... Este es mi examen.
Ok.
Sí. Está perfecto. Hombre, ya iba yo perfecto, Marta.
Y hermosa.
Se puso nerviosa porque dijo, puta, no lo voy a hacer mejor. Perdón. Ay, qué bárbara.
Every breath you take. Every move you make. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, yeah, and every word you say, every night you stay, everywhere I lay, I'll be watching you.
Time.
Oh, can you see?
A ver, Carla,
Karen.
Guasha, guashe, porque
me acéptalo.
¿Qué?
Yo ahí oí un liruli. Un liruli. ¿Qué es eso?
It doesn't really matter.
¿Eh? No pasa nada.
Hiciste un liruli, ¿verdad?
Sí, guasha, guashe, porque
no,
me
distraje. No, ahora que la cante Karen.
Órale, ese cachito.
Ahora, va.
Hasta ahí.
Okay. Va Karen Sousa.
Ay, Dios mío. No, ya me hundió.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every night you stay, every step you take, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Every step he take.
Me faltó esa parte, claro.
No, pero te llevo de corista.
Sí, no. Por favor, serio, no, no.
A ver, la señora no canta mal, Karen.
Por favor, espérate. Can you see you belong to me? My poor heart. My poor what?
¿Dónde estás?
My poor. En el. Can you see you belong to me? My poor.
No.
¿Cómo dijiste?
Porque la tenemos mal acá.
How my poor heart aches.
Falta el how.
How my poor heart. Claro.
Ahí está.
How my poor heart aches. With every step you take.
¡Ole! 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 Marta, te dejo.
Ay, Hugo, no me
voy. Me voy de gira con Karen.
Oiga, vamos a China en mayo, te quiero con nosotros.
Ah, sí. Bueno, Karen va a estar ahorita en el único show con el grupo del maestro y músico germano Rodetien en el cuarto Big Band Fest en el Lunario del Auditorio Nacional. Apunten la fecha, pongan save the date, 28 y 29 de agosto. Por
ahí
está la venta en Ticketmaster. Uh-huh. Que aparte, platícales quién es Rodetien.
Bueno, es un maestro increíble, es un gran honor. Primero que me hayan convocado para cerrar este festival de Big Band, que no es tanto lo nuestro es más esto, ¿no? Lo que estamos cantando acá. Así que ha sido toda una odisea arreglar nuestras canciones. Eso fue lo que hizo Joey, de lo que está encargado. Es un director increíble y estamos súper felices y ansiosos de tocar.
Claro. Y con él vas a estar.
Sí, con él voy a estar.
Es que estaba dando una indicación.
Sí, te veo en todo.
Oye, aparte llevas 1, 2, 3, 4 discos ya.
Y ya me voy, termino el Lunario y me voy a Los Ángeles a grabar el quinto.
¿Dónde vives?
En Buenos Aires, sí, la verdad que vivo en Argentina. Tengo un arraigo muy poderoso. Y con la edad me voy poniendo cada vez más
peor. Te entiendo perfecto. Oye, pero el quinto disco, ¿ya podemos revelar algunos tracks? ¿O es hecho surprise?
Son canciones originales.
Ah, ok, qué padre.
Sí, no hay mucho que revelar. El segundo disco, el Hotel Sousa, que lo tenés por ahí, es de canciones originales. Y esta vez lo que pasó fue, bueno, es cada vez pasan las cosas más naturalmente, ¿no? Me fui a Los Ángeles a visitar a mis amigos el año pasado y de repente, como así, charlando, empezamos a escribir, empezamos a tocar y salen canciones y...
¿Y ese es el próximo disco? Sí, exacto. ¿Que sale cuándo?
Y va a salir a fin de año, yo creo, para las fiestas, ahí para celebrarlo también. Yo
es que, hija, qué memorable eres. Me impresiona, ¿saben qué?
Wow.
Te voy a decir qué me impresiona de ti, Karen.
A ver.
Que le dio en el clavo a un mercado y a un nicho que no existía.
Bueno, eso es el sello detrás, esos Music Brokers, digo...
¡Oh!
Bueno, yo tengo
date
que
¡date crédito, hija!
Sí, me lo doy.
¡Pará!
¡Pará! No, sí. Yo se lo doy a compartir amor, ¿no? Me parece.
Pero de
que
verdad,
eso se
o
trata.
Sea, le diste sí. en el clavo a un nicho que no existía. Muy bien tú.
Muchas
ahora
gracias.
Voy yo. Híjole, ya me dio pena. Voy a cantar Billie Jean.
Son haciendo preguntas.
Ya estamos
muy...
en Instagram
Oye,
Live.
Oye, ¿y en dónde vives? No, 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 órale.
No quiere cantar Billie Jean.
No quiero cantar.
Marta okay, canta muy okay. bien, ¿eh?
Ok.
Venga. Sí, ya la escuché antes.
Es que no sé el tono, Hugo.
Pero yo mejor que ella.
A ver.
Tú das tu tono.
¿Tú me das?
Yo voy a okay. decir el tono, a ver.
Es que es como bajo, ¿no?
Sí.
Eres bajo.
A ver, en chino es...
She was... ¿Cómo es? A ver.
She was more like a beauty queen.
Ok. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh, mama, but do you mean I am the one who will dance on the floor in a round? She said, no.
Ah, no, es ya, que entraste
vos. ¿Ves? Sí. Yo no te estoy interrumpiendo, estoy muy decente contigo. Iba súper bien.
Hay que llamar a Google. Las letras están mal en Google.
No seas
sí,
insegura,
o sea,
hija.
Las letras están mal en Google.
No seas sí. insegura.
A ver, va otra vez.
Venga.
Ok. Dame tono.
Estás haciendo perfecto, hija.
Ok, ya. Va. She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, oh, mama, but do you mean I am the one who will dance on the floor in a round?
She said, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then every head turned with eyes that dream, being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because a lie becomes a truth. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says, I am the one. Yeah, baby, you're the one, baby.
You
come
rock.
On, baby, give it to me, baby. Let's do it, Karen. You're the one. I'm the one.
Son excelentes las
dos. Okay, ya tenemos votaciones finales de Karen Sousa.
No puedo decidir.
La gente que también vote.
Okay,
no
Karen
me puedo
Sousa.
Decidir. Son excelentes las
¿Quién
dos.
¿Quién fue más simpática, creativa?
Bueno, creativa, sí. Bueno, vos ahí te pusiste a lanzar un rapero
hermoso. ¿Qué tal
hermoso.
Estuvo el rap? ¿Qué tal Divina. Estuvo el rap?
Pero Divina. Eso no cuenta, no, porque no, en esas son... canciones no hay rap. Respeta okay. el género.
De ir a China,
sí.
¿A quién vas a llevar? ¿A Rebeca o a mí?
A las dos.
¡A las dos vamos a ir a China!
¿Te digo por qué? ¿Te digo por qué? ¿Te digo por qué? Porque si necesito coros, necesito armonías.
Claro.
Entonces necesito dos, mínimo.
Claro.
Perfecto.
Pero la parte de, hey, baby. Give me your love.
Sí, el Barry White.
Yeah,
¿no?
Yeah.
Hay un poco de porn en tu música, así un fuck me, baby.
No, no.
Fuck me good.
No tan literal, no tan literal.
Canta algo, canta algo. Les voy a decir cómo haría yo con Karen Sousa. Okay.
Vamos con la misma.
A ver, vamos con la misma. Va, Hugo.
Venga.
Así la amenizaría yo.
Espérate.
Ameniza.
Me la saqué.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh, my boy, what do you mean? I am the one.
Yeah, baby, you're the one.
Who dance on the floor in the round.
Give it to me, baby. Give it to me hard.
She said, I am the one who dance on the floor in the round.
Feel me now. Feel me forever.
She told me her name was Billie Jean, and she goes to sing. And every hint of her dies a dream of being the one who dance on the floor.
Dance me, baby, dance me more than now, than ever.
People always told me, be careful what to do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful what to do. Be careful who you love, cause a lie becomes a truth.
Billie Jean, it's not my love.
She ain't my lover, she's my sister.
Just a girl, granted, I am the one.
I'm not the one, I just wanna fuck you, honey.
Is not
fuck
my
me, baby, son. Fuck me now. Güey, yo siento que eso jalaría en China cañón.
Yo sigo diciendo, el niño no es mío, el niño no es mío, y ella, fuck me, baby.
Karen Sosa, eres sensacional. Qué gusto celebrarte.
Que cantaban también, hacíamos algo más preparado. Para la próxima.
No somos desentonadas, ¿eh? No somos desentonadas.
No, tienen una actitud hermosa.
Ay, qué bueno que te la pasaste bien. Karen Sosa, eres una diosa en todo sentido. Qué increíble tenerte en la Ciudad de México. No es la primera vez.
No, no, es el octavo año consecutivo. Es el lugar que más vuelvo.
Ya, bueno, qué increíble. Claro, ¿nos quieres?
Sí, sí, profundamente.
Bueno, pues la pueden ver en vivo y a todo color el 28 y 29 de agosto, que cierra el cuarto Big Band Fest en el Lunario del Auditorio Nacional con el gran Jo Detien. ¿Ves? Hasta en francés te puedo cantar. Jo Detien. Y bueno, los boletos están a la venta en ticketmaster.com.mx y ya sepan que todos los fans de Karen Sosa, ahí viene un disco nuevo con canciones inéditas.
Muy bien.
Pues despídete con algo, ¿no?
A ver,
¿qué quieres cantar?
Traje cosas muy románticas. ¿Están para algo romántico?
Así de, pues un chestnuts roasting on an open fire. Oye, hija, ¿haz canciones de Navidad?
Eso es un
tema,
¿estás
de acuerdo?
Eso es un tema meterse ahí. Si lo tomara como...
Hija, bueno, imagínate un chestnuts roasting on an open fire. Es que aquí en diciembre, el primero...
Te llamo.
Yo te ayudo.
Sí.
Hija, soy experta en canciones de Navidad.
Perfecto.
A partir del primero, solo ponemos música navideña en el programa.
Ok.
Y no tenemos algo tuyo. Y yo creo que...
Un álbum navideño sería un hit.
Es que claro, eso te iba a decir.
Ya estamos cansados de ir a Michael Bublé.
Sí, ya.
Cuando se hace Navidad, se hace un álbum completo.
Claro.
Hay que hacerlo bien preparado. Pero bueno, por ahí un
segundo. Pero yo te ayudo a escogerlas, porque si te ayuda Rebeca, vas a estar...
Bueno, podemos hacerlo más democrático, todos.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Esa no la conozco, ¿eh?
No la quieres conocer. O te va a poner a de... ¿Cuál es la otra que cantas?
¿Cuál? Ah, la de Feliz Navidad.
No, la de...
¿Cuál? La Virgen llega a cantar.
No, esas no queremos que cantes.
Belén.
¿No se imaginan a Karen Sosa con un... Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite. A ver, te va perfecto un álbum navideño, hija.
Bueno, perfecto.
Pero no incluyas
que yo te lo pago. Yo te doy $500 y hacemos el disco.
Qué barato, che.
Tienes que hacer un álbum navideño, te lo juro.
Bueno,
que
perfecto. Ya estamos muy on time, me parece, para el próximo año.
Ya, está buenísimo. Karen, un placer tenerte en el programa.
Igualmente, muchísimas gracias.
Son la 1:00 p.m. en W Radio y con esto nos vamos, cuentavientes.
Pero tenemos...
Gracias, Hugo.
Gracias, maestro.
Gracias, maestro. Maestro, gracias. Oigan, estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. ¿Ya llegó Loret?
Ya está Loret.
¿Ya llegó Loret? ¿Dónde está Loret? ¿No está Loret? ¿Podemos esperar a Loret?
¿Ya
le queremos cantar una canción a Loret?
Que entre. Voy.
Le queremos cantar una canción a Loret.
Una de Navidad.
Sí, es una bien bonita que la acabamos de componer. Exacto. Bien bonita y sobre todo bien sentimental. ¿Sabes qué? Arráncate, Rebeca. Vas tú primero.
Loret, tranquilo, todo esto va a pasar. Los huevos que tú tienes, nadie más. No temas, no te angusties, que la vida no se acaba,
Loret. Tranquilo, solo te quiero decir, tú eres mi héroe nacional. No temas, no te angusties, que contigo todos vamos, ya lo ves, la vida. Te quedas con nosotros aquí. Lloverá y vendrán otros espacios y serás siempre reconocido. Te aplaudimos a ti.
¡Venga, Loré!
¡Qué barro!
¡Esos son pantalones! ¡No me las sobré!
¡Con Tokio!
En mi maldita vida me han llevado serenata. En mi maldita vida me han llevado serenata. Son unas reinas.
¡Wow! Y
las
mira que,
amo.
Oye, y mira que nos diste bien poco tiempo.
Exacto, para componer.
Qué talento. ¿Sabes qué? Cuando el talento sobra, lo de menos es escribir 3 estrofas. ¿No?
Exactamente.
Te queremos, Lorenzo. Te queremos.
Que son unas lindas. Gracias por mi serenata. Hoy, además. Tarde. Gracias, Marta. Gracias, Rebeca.
Entregando tarde el programa.
Te
pero
amamos.
¡Hombre!
Te amamos.
No importa. Es más, si quieren, échense el reprise o me
¡bravo! ¡Aquí! Tú te vas. Pero nos quedas con nosotros.
Y luego dice:
más o menos.
Lloverá. Vendrán otros espacios. Y será siempre reconocido. Aplaudimos a ti, yeah. Por los huevos que tienes tú.
Te amamos, Loret.
Nunca mejor dicho.
Bravo, señor.
Se les adora, son unas reinas. No.